llegado las 12, ya comienza 12 y 2. Sergio Carlos y Karina Larrauri llega para darnos toda la información de los hechos, toda la diversión del momento.
Bienvenidos a 12 y 2. Hoy estamos como ya oficialmente empezando este año 2025.
Gracias.
Yo lo siento
al
así,
señor.
Al menos.
Señor, sí,
ya
sí,
no hay
sí,
nada ya. Primero gracias de este señor. Año 2025. Ya empezamos a trabajar, algunos niños a la escuela, aunque mañana es como el día oficial de reintegración. Pero ya hoy es como el día de empezar este año 2025 de manera oficial, con toda la buena energía. Sin embargo, también tenemos que ponernos al tanto y al día de todo lo que va sucediendo en nuestro país. Leí una noticia esta mañana al despertar que yo dije, pero ¿cómo así, señores? ¿Y qué es lo que está pasando?
¿Cuál
ha generado todos? Mucha indignación, mucha preocupación, lo que ha ocurrido el pasado sábado en la cárcel de la Isleta.
Sí.
En
no,
Moca.
Eso es para escribir una historia de Netflix.
Eso es terrible.
Eso es para hacer una cuestión de Netflix, de
¿cómo
Prime
es posible
Video,
que así? En un sistema carcelario todavía uno escuche que suceden estas cosas? Allá se ha reportado en la cárcel de la Isleta en Moca que unos internos, oigan esto, participaron en una presunta competencia de consumo de sustancias ilícitas. O sea, había consumo de sustancias ilícitas y en algún momento ellos decidieron que iban a ver cuál ganaba. Pues bueno, este incidente ha provocado el traslado de emergencia de varios reclusos en el hospital. Han salido algunos nombres. Uno de ellos es Eduard Cruz García, un joven de solo 23 añitos que todavía está en cuidados intensivos. Esto ha generado, y no es para menos, fuertes críticas hacia la administración de ese centro penitenciario y a todo el sistema penitenciario, que sabemos que lamentablemente no hay control, no hay supervisión. Desde allá se siguen cometiendo crímenes y delitos.
El que entra a una cárcel aquí en República Dominicana sale peor.
Pero lo peor en esta situación es que se menciona, porque usted dirá, bueno, pero ¿y la supervisión? ¿Y dónde están las cámaras? Y vamos a ver quiénes estuvieron involucrados. Bueno, las cámaras de vigilancia de este recinto han estado inoperantes por meses largos.
Karina
que
Larrauri.
En un momento como este habría facilitado que este tipo de actividades que se desarrollan sin ningún control, pues por lo menos tuviéramos alguna imagen, pero no sirven las cámaras en el centro penitenciario en Moca.
Que tú sepas, Esperancita, que debes ir perdiendo todo tipo de esperanza con
esta
administración.
Este año vengo más esperanzada que nunca.
Mira que te lo estoy diciendo, no te hagas falsas esperanzas, porque con esta administración que tenemos ahora mismo, las cosas van para atrás. No estoy diciendo que los otros eran mejores, no estoy diciendo que estos son diferentes. Lo que estoy diciendo es que estamos viendo lo mismo de siempre en nuestros gobiernos, sin cambios. A 3 meses de la llegada de la misión multinacional de seguridad en apoyo a Haití, solo 410 de los más de 1,000 soldados propuestos para enfrentar las bandas haitianas están en el terreno, o sea, en Haití. Durante la sesión de ayer del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en la que estuvo invitada República Dominicana, el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, criticó esta situación y dijo que por este reducido despliegue de la misión no ha tenido los resultados que todos esperábamos. El canciller explicó que ante ese panorama, el incesante flujo de migrantes con estatus irregular en República Dominicana y los riesgos potenciales de que la violencia generada por el crimen organizado en Haití traspase la frontera, según los detalles ofrecidos por nuestro representante, fue que el gobierno dominicano tomó la decisión de intensificar las deportaciones de haitianos. Dijo, y cito, al día de hoy tenemos en nuestras escuelas a nivel básico y primario 147,000 estudiantes haitianos. El 16% del presupuesto de salud de República Dominicana ha sido dedicado a los haitianos. Hay límites, explicó el canciller.
Pero también, momentos antes de la ponencia del señor Álvarez en ese consejo, intervino el embajador de Haití ante la ONU, que es Antonio Rodríguez, quien, además de exponer la situación que está viviendo su país, evidentemente aprovechó el escenario internacional para denunciar las deportaciones que se están llevando a cabo aquí en República Dominicana. Él ha hecho una referencia a la violación de los derechos humanos, al principio de vecindad, y según el representante de Haití, o sea, de esa vecina nación, esta oleada repentina de personas devueltas de manera brutal, según él, en un contexto extremadamente frágil, pone en graves aprietos nuestra capacidad de responder a las necesidades humanas urgentes. Todo esto es lo que dice el representante en la ONU de Haití. Además, solicitó la solidaridad internacional para frenar estas repatriaciones de haitianos y manifestó la disposición al diálogo con la República Dominicana, que ojalá y sea así. Ojalá.
Ok, bueno, todos sabemos que faltan 4 años para las elecciones presidenciales. Ay, pero ya, desde el 17 de, además, desde el mismo 16 de agosto del año pasado en la noche, ya se está comentando sobre el tema. El expresidente Hipólito Mejía dijo en el día de ayer que la elección de Carolina Mejía como secretaria general y de José Ignacio Paliza como presidente del partido del PRM fue el resultado de un acuerdo entre el presidente Luis Abinader y él. Había que decirle a los que aspiraban y a los que han aspirado siempre que estaban equivocados. Habían que sintonizar con lo que la gente quería. Una mujer y un joven. Los viejos tenemos que estar tranquilos. Eso decía Mejía. Mejía también explicó que un acuerdo similar se dio en el 2024 para la candidatura a la alcaldía del Distrito Nacional. No, 2024 no, 2020, ¿no? Permitiendo que Carolina Mejía optara, en el 24, permitiera por la reelección, explicó que los números no estaban definidos y la entonces secretaria general del PRM entendió que debía continuar. Cuando se le preguntó si los acuerdos incluían un apoyo del presidente Abinader a las posibles aspiraciones presidenciales de Carolina Mejía en el 2028, Mejía respondió: nadie apoya a nadie. Quítame esa cámara de ahí.
Bueno, hablemos de algo que en el año 2023 nos dio mucha esperanza. Yo creo que todos los medios aplaudimos y era la Ley de Atención, Inclusión y Protección para las Personas con Trastorno del Espectro Autista. Esto se promulgó el 5 de junio del año pasado. Todos estábamos contentos con este gran avance que se hizo o que entendíamos iba a suceder a partir de esta ley. Pues estuvimos leyendo al coordinador de la Mesa de Diálogo por el Autismo, que es el periodista Fernando Quirós, y él ha salido a denunciar que el gobierno justamente no cumplió en este año 2024 con esta ley. Varios meses después, el tema sigue en el aire. Para profundizar un poco y entender al respecto, tenemos en la línea justamente a Fernando Quirós para que nos dé un poco de luz de lo que ha sucedido una vez promulgada esta ley. Fernando, bienvenido. A ver, parece que perdimos a Fernando en la línea. Vamos a tratar de relocalizarlo, pero para ponerlos en contexto, el 5 de junio, perdón Sergio, el 5 de junio del año 2023 se promulga esta ley, una ley que hacía mucha falta en nuestro país. Se promulga la ley que es la número 3423 de atención, inclusión y protección para las personas con trastorno del espectro autista. Esto, como les digo, fue el 5 de junio, todavía aparentemente uno con todas las esperanzas de que esto empezara a funcionar y siguiéramos trabajando en temas de inclusión. Es una frustración ver que el mismo Fernando Quirós, que es el coordinador de esta mesa de diálogo por el autismo, lamentablemente dice que no se han cumplido con los acuerdos y que no hemos visto avance. Parece que estamos perdiendo a Fernando. Vamos a tratar de localizarlo y aprovechamos y hacemos un corte comercial, si te parece.
Todo lo que quieres está en 262.
Y ahora sí, Karina, tenemos a Fernando Quirós en la línea. Fernando, buenas tardes. Gracias por tomar nuestra llamada y feliz año nuevo.
Sergio, un placer. Y a Karina igual. Bendiciones en este año nuevo.
Amén. Feliz año. Vamos a empezar dando un poco de información. ¿Qué establece esta nueva ley 3423 y cómo beneficia a las personas con TEA?
Bueno, la ley de atención, inclusión y protección, como dice su nombre, va a las personas afectadas dentro del trastorno autista y a sus familias en apoyo. Y lo más importante que está llamada esta ley es que una atención integral, Atención integral que va desde una atención temprana. Porque en el caso del autismo, en otras condiciones puede darse, si no se observa y se atiende esta condición temprana, todo lo que tiene que ver con intervenciones especializadas, dependiendo del caso, ningún autismo o caso de autismo es igual, ya los profesionales son los que van a ir indicando. Yo hablo desde la óptica de padre, ya de un adolescente con 15 años, que he llevado todo junto a mi esposa Irana en el país y en el extranjero, por dar mejor calidad de vida. Hemos usado esta ley y nos damos cuenta que ya 17 meses de promulgada por el señor presidente de la República, aún no se tiene nada para esta población.
Justamente, Fernando, te iba a preguntar, para ver si podemos ser un poco más puntuales, ¿cuáles son los plazos y los compromisos que se han incumplido hasta el día de hoy?
Todos. Bueno, los plazos se han incumplido todos, porque la ley fue aprobada por el Congreso en mayo de 2023. Entonces, uh-huh. El presidente de la República promulgó la ley en 5 de junio de 2023. Esa promulgación de esa ley indicaba que a 120 días debió emitirse un reglamento. O sea, estamos hablando que debió salir octubre, mediados de octubre.
Claro.
No sé.
Uh-huh.
Entonces, wow. Ese reglamento salió el 24 de julio de 2024. O sea, ya saben todos los plazos que se fueron venciendo.
Claro.
Ahí. Pero claro. Vamos a asumir que los plazos se incumplieron. Lo más preocupante para nosotros como padres, y yo pudiera ser vocero de muchas familias que a diario me llaman, que no tienen cómo llevar a un niño al psiquiatra por una condición para medicación en el caso que lo necesiten. Otras madres no tienen, Karina y Sergio, ni siquiera para alimento de sus hijos, porque en muchos casos de madres solteras tienen que dejar los empleos. Y si no tienen empleos, no tienen ingreso, ¿cómo mantienen a sus hijos? Entonces, nosotros lo que estamos llamando la atención de todas las autoridades del gobierno, no culpando a nadie, simplemente que este es un tema de Estado y que si se está violando una ley, se especifican los caminos. Ya el reglamento salió y cuando tú lees ese reglamento, que es el decreto 403-24, sigue uh-huh. siendo una pieza dispersa, confusa, que llama, muchas instituciones hacen... estarían llamados a hacer esfuerzo por su lado. Y aquí necesitamos un timón y una dirección. ¿Ustedes saben por qué? Porque cada día nos están naciendo más niños, o por lo menos dentro del espectro autista. Y los uh-huh. niños que nos van creciendo de 6, 7 u 8 años, le pongo un ejemplo. Si yo tengo un hijo hoy, a los 2, 3, 4 años, y noto que el niño, por ejemplo, balbuceaba, hablaba y deja de hablar, o tiene una conducta repetitiva, o el niño está súper hiperactivo, nos llama la atención porque lo dice la Organización Mundial de la Salud, que puede estar dentro del espectro autista, como dice la misma OMS, que uno de cada 100 niños en el mundo pueden estarlo. Si ese niño, yo toco las puertas del CAI para que me lo reciban, para primero una evaluación, diagnóstico y cuáles terapias necesita, de 17 terapias que da el CAI. Uh-huh. Y yo tengo que esperar 4 años con una lista de espera. Eso es.
Wow. Ay,
señores, que el que no sabe lo que es vivir, atender y dar seguimiento a un niño que vive dentro del espectro autista no tiene idea.
Karina, y es crucial, eso es inmediato que hay que hacerlo. Eso no se puede, no puede esperar 4 años, no puede esperar, esperar un año.
No.
Ese cerebro, ¿cómo? ¿Qué responde ese cerebro si yo no lo atiendo, Sergio y Karina?
Cada vez se encierra más y le pierde calidad de vida, tanto para el niño o el joven como para la familia.
Yo le puedo a ustedes contextualizar algo. En la vista pública que sostuvimos en octubre de 2022 para la aprobación de esta ley, hubo padres que testimoniaron que no sabían el abordaje de sus niños y su niña. Porque pueden darse casos muy severos. En Bangladesh, están con Domingo Norte, que tenían los niños amarrados en sus casas, porque no sabían.
Además de la enorme falta de educación que hay alrededor del tema.
Sí.
Pues vamos a educación. Entonces, si nosotros no sabemos, la ley lo primero que dice, nosotros tenemos que hacer un registro nacional de autismo con familias.
¿Qué fácil sería
para el Ministerio de Educación y Salud o el Servicio Nacional de Salud, a través de sus hospitales como red, decir, mire, yo registré tanta familia, tantos niños, para que la cobertura de la seguridad social llegue a ellos, porque se nos están quedando los niños fuera del circuito escolar convencional, pero peor, los niños no tienen una atención psiquiátrica, un psicólogo clínico, una psicología clínica de atención, la terapia del habla. ¿Qué niño, qué familia dominicana puede llevar a una consulta y que el psiquiatra te diga que su consulta va entre 3,000 y 7,000 pesos?
Sí, claro,
no todos, la gran mayoría no puede.
La gran mayoría.
Sí, sin incluir medicación. ¿Qué familia dominicana puede decir que por 30 minutos de o 45 de terapia del habla, del lenguaje, le cuesta 3,000 pesos? Y te recomiendo
que no, 3, no, 4, no, es que no, eso no es para una población como la que nosotros tenemos en su mayoría aquí en República Dominicana. Solo puede pagar un porcentaje muy pequeño
gente,
de nuestra
gente
sociedad.
Gente de alta capacidad económica.
Entonces, Sergio y Karina, la ley dice que el Estado es el responsable de asumir eso. Y no solo ahí, llega hasta formación técnica profesional, llega hasta las universidades para ajustes de currículo en los casos que los niños, acuérdense que nosotros tenemos de todo caso, pero tenemos genios, ¿cuántos genios en pintura, en música, en tecnología?
Es que regularmente los niños que viven... La tecnología, claro. Es que regularmente los niños que viven dentro del TEA o dentro del espectro autista regularmente desarrollan capacidades muy avanzadas en cosas específicas. Pero una cosa, Fernando, ¿por qué crees tú o qué ha dicho el gobierno a personas como ustedes que no ha cumplido con la implementación de esta ley? O sea, ¿qué ha pasado en este periodo de un año que recién se hace el reglamento?
Yo creo que, aparte de que no han resuelto, de que no han dado soluciones, dentro de las cosas dolorosas para las familias es que el gobierno ha sido mudo con esto, que no da señales de solución. Porque si tú me dices, mira, una cosa, el reglamento a ti no te habla de objetivos, ni metas específicas, ni de presupuesto. O sea, es como tú dices, yo te hice un documento, pero eso es una ley muerta. Entonces, miren, este estancamiento es inadmisible. Nosotros como familia... todo el que tenga voces, porque la ley incluso dice, esa labor que ustedes están haciendo ahora de medios de comunicación, la ley lo llama hacer un rol ciudadano de llamar la atención de que eso
claro.
se solucione. Porque nosotros como ciudadanos, como sociedad, como organizaciones, tenemos que velar por las cuestiones sociales para la problemática. Y la pregunta te la podría responder. Una autoridad que no se sensibilice de esa madre, de un dolor del niño y la niña que sufre, que no puede hablar, de las frustraciones, que no tiene un espacio recreativo de un parque adecuado con sus pictogramas, que no tiene adecuadamente un espacio de piscina para natación, espacios culturales de música, pintura. El Estado debiera estarlo haciendo en todas las provincias eso. En ciudades, por ejemplo, como Holanda, Argentina, hay incluso en las plazas comerciales, y lo hemos estudiado, y yo lo hice como tesis de grado, de posgrado para en Madrid, hay incluso las plazas comerciales, horas del silencio, martes y jueves, por ejemplo, de 3 a 6 de la tarde, los niños y la familia vayan a sus plazas. ¿Por qué? Porque esos sonidos y esas altas luces molestan tanto a los niños que los describen como si le estuvieran taladrando el oído. ¿Por qué? Porque son altamente sensoriales. Esa es una problemática que tenemos.
Claro, completamente. ¿Qué acciones finalmente propone la Mesa del Diálogo por el Autismo para que exigir el cumplimiento de esta ley?
Nosotros vamos a hacer un recorrido y vamos a tocar las puertas de las autoridades. En un comunicado que hemos emitido recientemente, estamos llamando la atención de la vicepresidenta de la República como madre, como mujer, como autoridad, que ha sido coordinadora de gabinete educativo y de gabinete de salud en esos roles. Nosotros queremos que el gobierno nos responda, que nos responda con plazos, que nos responda con acciones, que nos responda con presupuesto, que se haga un registro, las estadísticas. La ley dice que la Oficina Nacional de Estadística, junto al CONADIS, Salud Pública, Educación, tienen que hacer un levantamiento. E incluso la ley llega tan lejos que habla de investigaciones por provincias, de por qué tantos casos de autismo se están generando, para dar soluciones. Y una cosa, después de medidas, Entonces nosotros tenemos que tener la proyección de qué cantidad de psiquiatras infantiles, de pediatras, de neumólogos, de psicólogos, de terapeutas del habla, para nosotros poder estar a tono con una problemática. Si no lo medimos, no vamos a resolver, con el agravante de que cada día nos vamos complicando más. O sea, es hora. Este 2025 yo creo que debe declarar como la solución o como el inicio de solución a esta problemática.
Que así sea. Muchísimas gracias, Fernando. Un placer hablar contigo. Nosotros como medio siempre abiertos a dar seguimiento a estos temas tan importantes, todos relacionados con el tema de la salud mental. En el caso de los niños que viven dentro del espectro autista, es estrictamente necesario avanzar rápido con las terapias de habla, con todo lo que implica el tratamiento para un niño que vive dentro del espectro autista. Ojalá las autoridades, que ya han hecho algo extraordinario, que se está establecer una ley, le den prioridad a temas como estos en nuestro país. Y como dice Fernando, me parece interesantísimo, y creo que no es tan difícil, hacer un listado general de todos los niños que viven dentro del espectro autista en nuestro país, y así poder definir dónde podemos poner otros centros, otros CAE, otros lugares donde podamos, Karina, ayudar si a esas familias.
Si en este país las instituciones, los ministerios no tienen una forma de organizar las peticiones, priorizar las necesidades del ciudadano común y corriente, de todos, esto no va a llegar a nada, porque no importa que tú llames a un departamento y te comunique con una fulana o un fulano que te tomen una macota. Ah, sí, fulano, déjame ver, déjame apuntarlo aquí, señor. Sí, eso lo voy a pasar.
No,
entonces,
y es muy triste,
entonces
porque
se pierde,
mira,
todo, Karina Larrauri, y eso no es en todas las instituciones de no hay ni siquiera información cruzada, entrenada aquí en este país.
Y por ejemplo, es muy triste con las familias, Sergio. Yo tengo un caso particular que de hecho hablé con varias personas dentro de educación y no pude ayudar a resolver a esta familia, de una joven con 15 años que vive dentro del espectro, que eso es, señores, no la aceptan en ninguna escuela. En la escuela que la aceptan vive permanentemente frustrada por el tema del bullying, porque no hay coordinadores a nivel de psicología que puedan ayudar en ese sentido, porque no proveen maestros sombras que puedan ayudar con estos niños. O sea, no tenemos una estructura como país que ayude a estas familias. Ya tenemos una ley, ya tenemos un centro tan importante como el CAE, vamos a replicarlo, vamos a hacer una base de datos y a trabajar y a dar mejor calidad de vida, no solo
Karina,
a estos niños,
que todo eso
sino
está,
a la familia.
Eso está, Karina, es que tú no entiendes que eso está hace rato, y vuelve y se hace y se logra y se pierde, y vuelve y se hace y se logra y se pierde. Y es lo mismo. Es que es lo mismo, Karina Larrauri.
Respira,
es que es lo mismo
que estamos
viviendo
un
siempre
año
en este país. Es que tú no entiendes que la esperanza no nos va a llevar a nada.
Yo no creo, yo no estoy de acuerdo contigo. Yo creo que sí, y yo creo que ya que se haya promulgado una ley nos da un paso.
Estoy harto de los procesos que no procesan. Estoy harto de los funcionarios que no funcionan. Estoy harto de las instituciones que tienen que velar por el buen funcionamiento y el respeto a la ley de todos y no lo hacen, y son las primeras que rompen la ley. Estoy harto, Karina Larrauri. Harto.
Te mando un saludo, Josué. Bueno, hablemos de otros temas también preocupantes.
No, ¿qué tema del vientre? Dame un segundo. Estoy frustrado.
Estamos,
amiga,
de regreso. Respira, que hay un nuevo año. Hay un nuevo año. El tema de nunca acabar, y esto es un tema también preocupante, que nosotros como programa lo abordamos todos los años, esperando que haya reales consecuencias para los padres y tutores. Hay una organización que es la Coalición de Organizaciones Dominicanas Saludable, y ellos han asegurado que existe un subregistro, cosa que no nos sorprende a ninguno, que hay un subregistro en los casos de menores intoxicados por alcohol durante el periodo navideño y de Año Nuevo. Han expresado la coalición la preocupación por la ingesta de bebidas alcohólicas en niños y adolescentes, que es permanentemente, y lo vemos exacerbado en Navidad y en Año Nuevo, y como no hay ningún tipo de consecuencias para los padres y tutores, pues evidentemente pasa todos los años. Esta coalición observó que las autoridades no están ofreciendo los datos del número de menores que consumió alcohol y no llegó a intoxicación. Para que tengan una idea, de los 73 menores intoxicados por alcohol, que fue el número que dio el gobierno durante el Año Nuevo, 49 son varones y 25 son mujeres. Por lo tanto, solo se muestra la punta del iceberg y una gran atrocidad que quedó oculta. Todo esto son informaciones compartidas por la entidad, que está integrada por unas 30 organizaciones. También considero que las cifras oficiales que se difundieron pudieran ser más, porque no incluyen aquellos niños atendidos en centros privados, ni los manejados de forma domiciliaria, porque muchos se lo llevan a la casa y le dan agua con azúcar y lo bañan y hacen de todo y no lo llevan hasta un hospital. Según dijo, hay discrepancia hoy en el número de niños afectados por intoxicaciones alcohólicas, porque mientras el COE reporta 29 adolescentes intoxicados o menores de entre 3 y 17 años, el SNS informó que atendió 73 en los hospitales durante el feriado de Año Nuevo, o sea que ni siquiera dentro de las organizaciones se ponen de acuerdo. Pero sea cual sea la cifra y la enorme diferencia entre los datos ofrecidos por estas dos instituciones, tanto el COE como el SNS, la situación es alarmante. Hace años que amerita de una atención más rigurosa por parte de las autoridades, porque estos datos arrojan un aumento significativo en la ingesta de bebidas alcohólicas por parte de menores de edad con relación a años anteriores, lo cual no debe sorprendernos, porque es que si no actuamos a nivel de consecuencias, esos padres y esos tutores irresponsables seguirán llevando a esos menores a lugares donde no deben estar, expuestos a esa vida adulta de alcohol, de juca, de cigarrillos y de quién sabe qué tantas otras cosas más, porque los padres no pueden cuidar a sus hijos en su casa en esa época. Ojalá y este año, ojalá, no lo hemos visto, dijeron que iban a tomar todas las medidas desde el Ministerio Público con estos padres y no hemos visto al primer padre o tutor que haya recibido consecuencias por dejar que su hijo se intoxique con alcohol.
El presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero, llamó este lunes a la calma ante las preocupaciones generadas por el brote de metafeumovirus humano, HMPV, en algunas regiones de China. Suero aseguró que, aunque es importante mantener la vigilancia, la posibilidad de que este virus desencadene una pandemia es poco probable, dadas sus características y comportamiento histórico. Dijo que este virus no es un virus nuevo y que fue identificado por primera vez en el 2001 en los Países Bajos, aunque estudios serológicos han demostrado su presencia desde la década del 1950. Esto significa que muchas personas ya tienen una inmunidad protectora. Eso explicó Waldo Ariel Suero. También dijo que subrayó que estas características hace improbable que se produzca una pandemia a menos que el virus presente una variación genética significativa. Y según Suero, el incremento de estos casos del HMPV en China está relacionado con factores estacionales como la llegada del invierno y no exclusivamente con el virus. Otros patógenos respiratorios, como el virus sincitial respiratorio, que casi me mata a mí. Ese me tumbó a mí.
Porque usted es niño y usted es un viejo.
Bueno, ese me tumbó a mí, creo que fueron 15 días, 12 de ellos fueron críticos, y yo rebajé, creo que fueron 15 o 20 libras. Wow. Yo estaba en el hueso. Yo tengo más de 25 años pesando 180 libras. Yo puedo estar en 184, puedo estar en 179, pero júralo usted, que haga yo ejercicio, no haga ejercicio, coma bien, coma mal, lo que tú quieras, yo me monto en un peso y peso 180 y piquito, siempre. Y yo bajé, Karina, que yo tenía, no, 169, 170, o sea, hasta menos. Y yo, bueno, tú me viste, yo parecía que los dientes estaban jalados. Bueno, pues este virus sincitial respiratorio, cuídense mucho, porque si nos da, como a mí, que me dio después de mis 40, me dio el otro día, pues da duro.
Muy mucho.
La influenza también, el rinovirus, también contribuyen al aumento de enfermedades respiratorias en esta región. El HMPV se transmite por contacto de fluidos producidos al toser o estornudar y al tocar superficies contaminadas, y los síntomas son similares a los de un resfriado común. Allá hay tos seca, fiebre, congestión nasal, dolor de garganta, malestar general. Es el, léase por ahí, busque en Google, ¿qué es el virus del metafeumovirus humano, HMPV?
Y bueno, ya que hablamos de salud, hablemos un poco del acuerdo de incremento salarial que fue firmado entre el Colegio Médico Dominicano y el gobierno. En este caso va a beneficiar a los médicos con un aumento acumulado que al completarse en enero del 2026 va a superar el 25% inicialmente anunciado y alcanzará un aumento que podría llegar al 28.4%. Todo esto si se toma como base lo que devenga, por ejemplo, un especialista. Sobre la base del salario vigente. O sea, que en realidad no es un 25, es un 28.4%, porque entre más usted gana, aunque le apliquen el mismo porcentaje, pues le aumenta más. Esta información fue, de hecho, confirmada por el mismo presidente del CMD, del Colegio Médico Dominicano. Dijo que en el caso de un médico especialista, para que tengan una idea, que devenga 69.690 pesos, después que le aumenten la primera partida, ahora en enero del 2025, en julio se hará otro aumento de un 10% sobre el salario vigente en este momento, igual con el 5% en enero del 2026, acumulando en total un 28.4% al finalizar el proceso.
Aquí tengo la información de que parece que este año viene con sorpresa. ¡Oh, Dios! El monto total del Fondo de Asistencia Social, conocido popularmente como Barrilito, va en aumento. Durante el actual periodo congresual, ya que varias oficinas senatoriales que renunciaron a este beneficio en el periodo pasado, ahora lo aceptan porque cuentan con nuevos representantes. Ahí está Omar, por ejemplo, que está usando su barrilito. En cada año del cuatrienio legislativo pasado, del 20 al 24, el barrilito representaba un gasto anual de 252.852.000 pesos. De acuerdo con la ejecución presupuestaria del Senado, actualizada por última vez a finales de noviembre, el monto va en ascenso, ya que se aumentan más de 2 millones de pesos mensuales al integrarse dos demarcaciones que antes no gozaban de este privilegio. El Distrito Nacional, que recuerden que Faride renunció al barrilito, y en Santiago, que también el que era el presidente de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, también había renunciado al barrilito. Bueno, pues al finalizar el actual periodo legislativo, en agosto del 2028, este monto de barrilito, bueno, se ubicaría en 278.278.000 mensuales. Esa cifra refleja un aumento de 2.118.000 pesos mensuales en comparación con el pasado cuatrenio. No creo en ninguno ya. No creo en ninguno ya.
Bueno, la alcaldesa del Distrito Nacional, que es Carolina Mejía, encabezó la edición de Plásticos por Juguetes. Se realiza todos los años. Ya fueron recolectados más de 3.732.056 botellas plásticas en el Palacio Municipal del Distrito Nacional. Todo esto se hace en víspera del Día de los Reyes. Miles de familias hicieron sus filas de forma organizada. Recuérdense que la idea era intercambiar, por ejemplo, en el caso de las botellitas, 500 botellas plásticas por una bicicleta o 300 botellas plásticas por una patineta. Según una nota de prensa, Carolina calificó como enorme la alegría que se siente por el esfuerzo realizado por su equipo de colaboradores del Cabildo. Yo sigo insistiendo, querida alcaldesa, que usted tiene en sus manos la posibilidad de no solamente hacer este ejercicio durante el Día de Reyes, sino ponerle un valor a ese plástico y que esto sea algo continuo durante todo el año, que usted pueda hacer asociaciones con empresas privadas, que incluso no sea ni dinero en efectivo, que sea a través de bonos que le entreguen las empresas privadas, para que podamos seguir todo el año sacando por lo menos ese plástico de las botellitas de un solo uso, sacarlo de nuestros ríos. Pero si estamos hablando de casi 4 millones de botellas, señores, estamos hablando de que ya la sociedad tiene la capacidad de hacer este trabajo durante todo el año, que ojalá y esta alcaldesa deje eso como parte de su legado dentro del ayuntamiento.
Tú sabes que va a llegar otro y lo va a hacer diferente y lo va a hacer, entre comillas, mejor.
No, porque si ya tú estableces...
Es que en este país no hay continuidad de políticas, aunque sean buenísimas. No hay, Karina Larrauri.
Yo creo en que sí se puede hacer. Yo creo que son cosas que desde la misma sociedad se van a exigir cuando se vea el resultado que se puede lograr. Si le ponemos un monto a esas botellitas, así como decimos 500 botellas tal cosa, bueno, igual cada tantas botellas usted va a tener un bono o de comida o de ropa o de cualquier asociación privada que haya hecho el ayuntamiento. Pero es posible, viendo este ejercicio, me doy cuenta que es posible lograrlo con la sociedad. Y creo que es un maravilloso legado que puede dejar Carolina. Y asociarse a empresas recicladoras que también ayuden con la participación económica que se le dé a aquellas personas que lleven este plástico. Después de hacer esto, es mucho más fácil sostenerlo durante todo el año.
Hoy se conmemora el Día del Poder Judicial y el presidente de la entidad, el PLDista, bueno, antiguo PLDista, danilista, Luis Henry Molina, pronunciará un discurso para detallar los avances y retos de la justicia. Sin embargo, la jornada podría estar marcada por protestas de los jueces de paz y de los miembros del Colegio de Abogados. La actividad contará con la presencia del presidente Luis Abinader y demás invitados, y la Asociación Dominicana de Jueces y Juezas de Paz había dicho que no asistirían a este acto solemne debido a la falta de respuestas a sus reclamos, que incluyen aumento salarial, mejoras en las condiciones laborales y la precaria infraestructura de muchos juzgados, que entre otras exigencias que limitan su capacidad para cumplir con sus funciones.
Bueno, hablemos algo a nivel internacional. El 10 de enero, Nicolás Maduro va a iniciar su controvertido tercer mandato de 6 años como presidente de Venezuela, esto después de jurar su cargo ante la Asamblea Nacional. Sin embargo, su reelección está envuelta en muchas dudas, todo esto por la falta de transparencia en los resultados de las elecciones presidenciales que fue en julio pasado, porque el Consejo Nacional Electoral, alineado con el oficialismo, no ha entregado los resultados totales y detallados. Según el CNE, allá en Venezuela, Maduro obtuvo el 52% de los votos, pero la oposición, que la encabeza Edmundo González Urrutia, dice que su candidato ganó con un 70% de los votos, y así ha respaldado la publicación del 80% de las actas de escrutinio que tienen en su poder. Pues bueno, este conflicto ha generado una tensión bastante grande en el país. Hay movilizaciones programadas en contra de la juramentación de Maduro. El oficialismo organiza marchas también de apoyo y medidas para garantizar la paz, según ellos. González, que salió de Venezuela, recordemos, en septiembre, que actualmente está en una gira internacional que lo ha llevado a España, Argentina, Estados Unidos, él prometió que va a regresar a Venezuela para asumir la presidencia, aunque no ha dicho cómo es que lo va a hacer, porque según uno él no va a poder ni entrar a Venezuela. Las autoridades venezolanas han advertido que si pone un pie en Venezuela va a ser detenido. O sea que hay que ver qué pasa de ahora en más y en los próximos días allá en Venezuela.
809 de nada. Vamos a recomendarles a ustedes a que se unan a nuestra familia de bienestar, de salud mental. Se llama Karina y Sergio After Dark.
Tenemos un tema que de seguro usted va a decir, oh, eso me pasa a mí, mucha gente atravesando por una situación que quizás desconoce de qué se trata. Síndrome del burnout.
Puede tener consecuencias muy graves. Por eso es que estamos haciendo este episodio de hoy. Porque queremos evitar que la gente se queme.
Para identificar el síndrome de burnout, si se te hace difícil el descansar, poder dormir, tensión, dolores de cabeza, te enfermas con más frecuencia de lo normal.
En mi caso, sentimientos de culpa, de que era una fracasada, de que no iba a poder continuar hacia adelante, un desánimo y un desinterés casi total en lo que trabajaba, un síndrome del impostor horrible, extremo.
Karina y Sergio, After Dark. Karina y Sergio After Dark. Estamos en todas las plataformas de podcast. Nos pueden buscar como Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast, o sencillamente usted entra a 12y2.com, 12y2.com, y ahí se va a encontrar con dos banners. Uno grande de Karina y Sergio After Dark y otro también, grande también, de 12y2 Podcast. Suscríbase a ambos contenidos. Usted nos deja 5 estrellas de rating, un comentario positivo si usted escucha nuestro programa y le gusta lo que hacemos aquí todos los días, y luego entonces también comparta el contenido para que otras personas descubran y puedan ser parte de nuestra familia digital. Hasta aquí esta primera parte de 12y2, ya regresamos con mucho más.
Todo lo que quieres está en 12y2.
No.
Hola, Gaby, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están?
Muy
Hoy
bien,
es martes, año. Pero ¡feliz martes!
¡Feliz martes! Ya, exacto. Como que arrancó el año oficialmente, decía yo.
Sí, para mí arranca hoy.
Como que es hoy, para mí también.
Como uno se siente más organizado, comenzar semana ya, no tenemos... Vamos a trabajar unas ensaladas ricas en nutrientes, en proteínas, hacer la cosita diferente para que nos motivemos, pues, porque con una ensalada podemos tener un plato completo. Y les decía que vamos a preparar una ensalada de zanahoria con garbanzos y pistacho y una vinagreta muy rica que vamos a estar utilizando, un mix de especias que ojalá también podamos hacer una semana de estas. De desatar, ya les voy a decir de qué se trata. Y si lo intentan, me dejan saber qué tal, porque es muy rica. Vamos a necesitar 3 zanahorias que vamos a tener peladas y las vamos a utilizar preferiblemente en listones, por decir así. ¿Saben cuando hemos hecho anteriormente una ensalada de zanahorias que la cortamos, como quien dice, con un pelador y nos salen listones de zanahoria? Si usted no tiene para hacerlo, puede también utilizar la zanahoria por el lado grueso de su rallador. Tú tienes pelador de papa, ¿verdad?
Sí, claro.
En tu casa. Entonces lo que haces es que pelas la zanahoria y con este pelador de papas vas sacando como láminas, listones de la zanahoria y te quedan así bien, bien lindas. También vamos a necesitar alrededor de una taza de garbanzos. Les recomiendo que utilicen los garbanzos estos de lata, si usted lo puede comprar crudos y hervirlos, pues perfecto por igual. Recuerde también que cuando utilizamos los garbanzos de lata, esta agua que en la que viene el garbanzo se utiliza para hacer mayonesa, suspiro, o sea, todas las personas que son veganas la utilizan bastante porque es muy rica también en nutrientes. Un tercio de taza de perejil picado. Vamos a utilizar 3 cucharadas de pistacho troceados, que pueden cambiar por alguna otro fruto seco, dígase nueces, pacanas, macadamias. Pudiéramos también poner ahí, si no, semillitas de auyama. Pero si es por sabor, la del pistacho gana. Entonces, para la vinagreta vamos a necesitar un limón amarillo. Vamos a sacarle el zumo de este limón amarillo y también recuerden de retirar la cáscara con un rallador de estos microfine especiales porque la vamos a utilizar. 2 cucharadas de aceite de oliva, 2 cucharadas de vinagre de arroz. Vamos a utilizar media cucharadita de curry en polvo. Esto nos va a dar un sabor riquísimo. También vamos a utilizar 1/4 de cucharadita de comino en polvo. Y aquí te pongo un asterisco porque le va a ir súper bien, que era lo que te mencionaba del satar. El satar es una mezcla de hierbas muy característica del Medio Oriente. La vamos a ver presente en la gastronomía de Palestina, la gastronomía del Líbano, turca, siria, okay, de Israel. O sea, es deliciosa. La puedes conseguir ya lista en tiendas especializadas, pero es una mezcla de semillas de sésamo, de orégano, tomillo, tanto seco como si lo vas a hacer en casa lo puedes hacer con el fresco, comino, pimienta, en fin, es bien aromático, se los recomiendo. Yo lo utilizo para ponérselo al pan pita y es wow. Y también sí. Si uno hace un hummus y tú se lo pones por arriba es delicioso. Pero si no lo tiene, no se preocupe, que igual le va a quedar rico con el resto de los ingredientes. Y vamos a necesitar 1 cucharadita de ajonjolí, ya sea blanco o negro, tostado. Eso sí, que esté tostado porque es una vinagreta que tiene mucho sabor. Y es una vinagreta que ustedes pueden utilizar para otras ensaladas que puedan preparar. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a mezclar todos los ingredientes de la vinagreta. Les recomiendo con la parte del limón, el vinagre de arroz, y aquí le agregamos el curry, el comino, se utiliza en el satar, todo lo seco, y luego por último incorporamos el aceite de ajonjolí o de sésamo. Y mezclamos para tener la lista, puede ajustar en cualquier momento. Fíjense que no tenemos sal, no tenemos pimienta adicional, porque es tan rica en sabor que realmente no va a necesitar. En cuanto a la parte de la sal, si ustedes desean al final ya a la ensalada agregar un poco de sal, puede ser marina por arriba o sal del Himalaya, pero ya al finalizar. Aparte, en un bol vamos a mezclar los listones de la zanahoria junto con el garbanzo. Vamos a añadir el perejil, vamos a incorporar la vinagreta, mezclamos bien y ya por último agregamos el pistacho que teníamos como recomendado, si no cualquier nuez o cualquiera de las semillas. Ya vamos a mezclar y vamos a servir. Es importante tener en cuenta que esto es una ensalada bastante contundente. Si usted quisiera agregarle cualquier otra cosa, pudiéramos incluir también un poco de queso feta, que esto le va delicioso, y de incluirlo se lo agregamos al final. Si se quieren ir por algo un poco dulzón para esta ensalada, pues unos cranberries, ahora que estamos yo creo que recogiendo todo lo que nos queda en despensa, unos cranberries o pasas o ponte tu dátiles.
Todo lo que quedó, claro.
Exacto, un poquito de esto, ese toque dulce le va súper, súper bien. La servimos como si fuera inclusive una comida entera y voilà.
Ahí está, señores. Tienen una receta ligera para empezar este año 2025. Recordándoles siempre que nuestra página 12y2.com, en el link de la receta, ahí consiguen todas las recetas de Gaby. Además, a través de la cuenta de Gaby, recuerden que ella casi siempre comparte ahí las recetas que dice aquí al aire. Gabriela.reginato. Gaby, gracias.
Un beso enorme. Sigo en sintonía y bueno, chau, chau.
Chao, un beso grande. Feliz martes, feliz 2025 y dejamos hasta aquí nuestra receta del día.
Todo lo que quieres está en 12y2.
Bien, 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 ya estamos en cafecito, vamos a relajarnos un poquito, a bajar la revolución y a disfrutar de este cafecito. Ustedes pueden comenzar a llamar al 809-562-1091, 809-200-1091, nuestro teléfono aquí en 12y2, comuníquese con nosotros y cuéntenos cómo le fue en el cafecito de esta mañana.
Ay, Dios mío, sí, a través de Spaces, ahí estamos en vivo. Si usted quiere conversar cómo fue ese café de esta mañana, si tiene algún truco en especial, puede también a través de Spaces ahí darle al microfonito y ahí le permitimos hablar con nosotros al aire. Aquellos que todavía no saben, recuerden que estamos en vivo a través de Spaces, eso es X, Twitter, nos busca como 12y2 y por ahí se puede conectar con nosotros. Y también el teléfono 809-562-1091. Ahí tenemos una primera llamada, me parece. Vamos a ver quién está en la línea.
Está con nosotros Francisco. Hola, Francisco, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Feliz año.
Feliz año, mi amigo. ¿Cómo estuvo el cafecito de esta mañana, Francisco?
Te voy a decir que más que cafecito, te tengo una curiosidad que en estos días estuve leyendo sobre el café. Un dato interesante, no sé si sabías que el café fue bautizado por ser satánico.
¿Eh? ¿Cómo así?
¿Y a dónde?
¿Y a dónde, papa? Pues, espérate, en la lectura que estaba haciendo precisamente, estaba leyendo que en la Edad de Media, el Papa Clemente III bautizó al café porque el café venía de los moros y como los moros en esa época estaban satanizados, definitivamente él dijo que para que todo el mundo cristiano pudiera tomar café, él lo bautizó.
Ah, mira, qué interesante. Pero pregúntame a ChatGPT eso,
espérate,
por favor.
Un momentico, ¿quién fue ese?
Clemente III, creo que octavo, algo así.
El Papa Clemente.
Clemente III, ve a ver, mira, qué interesante, gracias por el dato.
El café, ¿por qué? Vamos a preguntarle aquí a mi amiga la inteligencia artificial.
A
nuestro cliente. Exacto, para que nos digan. Vamos a ver entonces, gracias por tu llamada, Francisco, excelente dato. Yo no sabía eso.
Yo no sabía tampoco.
Que el Papa Clemente VIII es conocido por haber bautizado el café en el siglo XVI. Según la leyenda, el café llegó a Europa desde el mundo islámico, donde era muy popular. Sin embargo, debido a su origen musulmán, algunos sectores de la Iglesia Católica consideraban el café como una bebida del diablo y estaban en contra de su consumo. Cuando el café llegó a Roma, se le pidió al Papa Clemente... al Papa Clemente VIII que lo prohibiera, y en lugar de hacerlo, entonces el pontífice decidió probar la bebida. Al hacerlo, encontró su sabor tan delicioso que, según se dice, exclamó algo como: esta bebida del diablo es tan deliciosa que sería un pecado dejar que solo los infieles la disfruten. Entonces, en un gesto simbólico, el Papa, buenísimo, entre comillas, bautizó el café, otorgándole así su bendición y permitiendo su consumo entre los cristianos. Esto ayudó a que el café se popularizara aún más en Europa y eventualmente se convirtiera en la bebida que todos conocemos en el día de hoy. Esta historia, aunque probablemente es un poco adornada, ¿verdad?, y que le han puesto cositas, refleja el impacto cultural del café y cómo logró integrarse en la sociedad europea gracias a este simbólico acto de aceptación. Yo el otro día, como quiera, presencié también un acto que a mí me pareció fantástico. Estábamos en la inauguración de un local. El padre, el sacerdote que estaba ahí, no había traído agua bendita y dijo: no, préstame una botellita. Le prestaron una botellita, la bendijo y esa fue la botellita que él utilizó. Yo, wow, ¿cuánto se economizan los padres? Pues tú puedes santiguar cualquier cosa.
Claro, ahí tenemos una llamada.
Patricio, buenas tardes, ¿cómo estás?
Sí, buenas tardes, Sergio, ¿cómo estás?
Muy bien. Lo interesante fuera que los sacerdotes de ahora también lo convirtieran en vino como Jesús. Blasfemia, bueno, Sergio. Blasfemia, Sergio. Dime, Patricio.
Sergio, mira, el café para mí es como la mano derecha. Yo manejo, sí. Y por la mañana, después de la mañana, hasta la que voy a acostar con un café al lado.
Sí. A mí me pasa lo mismo, Patricio. A mí ya, si yo me levanto y no busco mi cafecito con un chin de chocolate y un pan para mojarlo, yo no empiezo bien el día. Un
pan de agua.
Sí, para que sepa, loco, sí.
Serio, mira, la llamada es para decirte, como tú vives en Punta Cana y tú te manejas por aquí, por esta área, está fuera. ¿Tú te has caminado por el área de los corales y esa zona por allá?
Sí, claro. Nosotros tenemos en Rentarica, tenemos unas cuantas propiedades por allá, o sea que voy mucho.
Sí, pero mira, háblate con las autoridades de turismo, a ver si hacen algo por acá, porque esto es un desastre cuando llueve.
No, muchachos, pero bávaro entero, turistas, no los corales, no, bávaro entero.
Y turista caminando arremangado, que eso da pena y vergüenza. A mí me da vergüenza cuando...
Sí, pero tú sabes que, mi querido Patricio, lamentablemente a nadie le importa, ni al Ministerio de Turismo, ni al Estado, ni a la Alcaldía, ni a la Senaduría, a nadie le importa absolutamente nada, mi amigo. No sé si estas son las autoridades equivocadas que nosotros tenemos, pero a nadie le importa nada.
Pero estamos, o sea, que... en el cafecito, por Dios, vamos a bajarle es el cafecito. Sí.
Claro, bueno, todo bueno, todo
este
bien.
No todo es bueno, pero de eso se trata la vida. Señores, este cafecito lo brindamos con ustedes en este año 2025, que sigamos brindando con Café Santo Domingo y ya regresamos con el resto del contenido.
Ya estamos en lo mejor de la web aquí en 12 y 2 y hoy tenemos un plato fuerte, mis queridos, mis queridas, porque nos acompaña el único, el que más sabe de marketing digital, estrategia digital, es emprendedor con una amplia experiencia en marketing, ventas y publicidad. Me refiero a nuestro amigo Gianco.
Pero déjame agregarle algo, no hable, Gianco, no diga nada. Gianco, además, mire, él junto a su señora esposa tiene la capacidad de parar la lluvia. Comprobado por mí, que conste en acta. Él y su mujer tienen una empresa que organiza eventos que me hicieron el mejor 24 de diciembre. Pero lo, hey, lo del tema de la lluvia está incluido en su proyecto y en sus servicios. O sea, si está en una época de lluvia, llame a Gianco, que ellos tienen como parar la lluvia. Confirmado por mí. Bienvenido, Gianco.
Buenas tardes.
Pero tú lo sabes, Sergio, cómo es que ellos lo hacen, ¿verdad?
No sé.
Ah, tú no sabes.
Con las dos piedras.
Coronado, ellos me pusieron en mi casa, sí, todo Karina, el que llegaba me decía, ¿qué es esto? No, son dos cuchillos así atravesados.
Ah, no.
Y, pero hay que rezarle a los cuchillos y todo. Porque
¿y cuál es la historia de los cuchillos, Yanko? Antes de empezar, porque ya que vamos a eso. Dime.
Dale, Yanko.
Tú no tienes idea. Okay.
Pero es efectivo, lo hemos comprobado.
Lo que pasa es que eso es una tradición en Venezuela. Algunas familias te decían, no, cruza dos cuchillos para que pare la lluvia. Y uno iba y cruzaba dos cuchillos. Uno le hacía caso a la mamá. Y, claro. Y uno iba, cruzaba los dos cuchillos y paraba la lluvia, salía el sol.
Bueno, aquí lo hacemos con dos piedras. No sé qué simbolizan los dos cuchillos, pero las dos piedras aquí simbolizan aquello de San Pedro.
Ah, wow. Okay.
En Santiago es así.
Ok, vamos con
juega dos piedras de ahí para que San Pedro. Exacto. Tú sabes que San Pedro entonces estaba haciendo pipí, entonces. Muy bien, señores, vamos a marketing, vamos a hablar de los resultados que importan. Sistemas para triunfar en marketing y negocios en este 2025. Yanko, arranca, todo tuyo.
Sí, señor. Bueno, bienvenidos a todos, buenas tardes, un feliz año para todos. Vamos a arrancar, es justamente 7 de enero, es una fecha súper importante porque estamos en esa época del año donde todos revisamos el año pasado, nos ponemos metas nuevas, queremos lograr muchas cosas y normalmente lo que sucede es que de esa gran lista de cosas que tú te planteas para lograr en un año, hay muchas que se quedan en el camino, sobre todo si se trata del tema de del marketing, de las ventas y de los negocios. Entonces, es importante que piensen un poquito en la última vez en que tú dijiste, este año voy a duplicar mis ventas, o este año voy a hacer un mejor trabajo de contenido para mis redes sociales, o una típica, este año sí monto mi página web. Entonces, ¿qué pasa? Cuando todo se queda en este año, hay que revisar. Y lo que traemos el día de hoy, o lo que les traigo el día de hoy, es una palabra clave que son sistemas. Los sistemas funcionan. ¿Y por qué funcionan? Lo vamos a ver un poquito más adelante, que es cómo tú puedes llegar a romper este ciclo de cosas que no logras, ¿ok? Es a través del sistema. Y el sistema lo que te permite es que no dependas de la motivación diaria. Cuando tú tienes un sistema, da igual si tú estás motivado o no estás motivado. Y para eso se crean y se diseñan los sistemas. Entonces, la idea es que hoy te vas a llevar 4 sistemas o 4 engranajes que puedes meter dentro de un sistema para que tu 2025 sea un año diferente. Y más, señores, el 2025. Si ustedes se sintieron arrastrados o golpeados por lo que está sucediendo con la inteligencia artificial, el 2025 va a ser mucho más.
Uy, muchachos, lo que viene ahí. Yo estuve viendo algunas cosas. Yo soy fanático, bueno, yo creo que lo he dicho mucho, de la tecnología. Y he estado observando lo que está pasando en Consumer Electronics Show en Las Vegas, que tenemos a varios representantes dominicanos que se dedican a la tecnología, que están por allá. Y lo que yo he visto este año, bueno, a mí no me da miedo como a Karina, pero a mí, wow, caramba. O sea, lo que viene ahí es grande, loco.
Es grande y es duro. Y el que no se adapte, el que no sepa digerir esa información no se va a poder adaptar.
El que no sepa incluso utilizar esto a su beneficio, no está en nada, ¿eh? Ya yo estoy ahí, estoy buscando una persona que me va a dar un curso de 4 diferentes clases en ChatGPT y en Grok y en inteligencia artificial, comandos y todo eso.
Es correcto, me parece muy bien. Fíjense, el sistema efectivo para impulsar el marketing y los negocios este 25. El primero, haz que empezar sea demasiado fácil. Y ojo con esto, porque puede ser subestimado.
No entendí.
Muchas veces y hoy en día, ¿no entendiste?
No entendí. ¿Cómo que haz?
Ok, fíjate.
No entendí.
Haz que empezar sea demasiado fácil. Cualquier tarea que tú vayas a empezar tenga que ver con marketing, ventas o lo que sea en tu vida, trata e intenta que sea demasiado fácil empezarla. Uh-huh. Voy a poner un ejemplo que no tiene que ver con marketing y después nos vamos al marketing. Imagínate que tú, bueno, voy a empezar el gimnasio. Ok, pero tú te inscribiste, tú Sergio Carlos, voy a ser exagerado, pero te inscribiste en un gimnasio que está en La Romana, en Casa de Campo.
Ah, bueno, claro. O sea, no puede ser así.
Ya empezar ya no es demasiado fácil. A eso es lo que me refiero. Puse ese ejemplo muy obvio, pero para que más o menos
lo tengamos. Para empezar, tú pones los pies sobre la tierra y eres realista.
No, porque el ser no es lo mismo. Porque es que ser realista no necesariamente te va a impulsar a empezar. Y yo lo que quiero es
ser realista, tú contratar los servicios de un gimnasio que te va a quedar a una hora y media de donde tú vives.
Claro, claro, pero sí, no, pero es que fue un ejemplo extremista. Pero yo lo que, mira, por ejemplo, no, es no intentar hacer todo de golpe. Divide los objetivos en pequeños pasos que sean tanto pequeños como alcanzables. Por ejemplo, si tú eres un emprendedor, contacta un cliente potencial al día. Ya está. Ves lo fácil que puede ser contactar a un cliente potencial al día. Por ejemplo, si usted quiere empezar a grabar Reels, ¿verdad? Entonces, ¿por qué la gente se lo pone difícil? Porque empiezan con que, no, necesito un mejor teléfono, o necesito una cámara, o déjame entrar en la lista de Amazon de Sergio de sus gadgets y ver todos los que tiene. Oh, mira toda esa lista que tiene. Tengo que comprar todo eso para empezar a hacer un producto como el Antinoti, por ejemplo. Entonces, ya tú mismo mentalmente te lo estás poniendo demasiado difícil. Entonces, haz que cada tarea para empezarla sea sencilla. ¿Cómo es? Empieza a grabar con el celular que tengas. O empieza a hacer un post. Ah, no, es que no sé diseñar. Loco, quiero un layout grandísimo.
El último video que yo hice este fin de semana pasado, que me invitaron a un paseo en bote y no sé qué, lo pueden buscar en mis redes, que lo posteé esta mañana. Está en Facebook, está en LinkedIn, está en las historias de Instagram y está también en Twitter, en X. Ese video, en su 95%, se hizo con mi celular iPhone 15 Pro. Imagínate. Yo no llevé cámara. Yo llevé un sistema de microfonito inalámbrico del DJI, que el nuevo que salió. Uh-huh. O sea, yo no llevé cámara. El dron que utilicé fue uno incluso de hace 4 o 5 años que salió, porque el nuevo no me ha llegado. Y loco, y me salió chulísimo el video. No, o sea, para redes, perfecto.
A eso me refiero, ¿tú ves? Entonces, fíjense. A pesar de lo fácil que hoy en día es tener una cuenta en redes sociales y pensar, entre comillas, porque mucha gente lo piensa, que ya con eso tienen un negocio, nos llenamos de una serie de pasos innecesarios que hacen que tú te empieces a frenar. Entonces,
a complicar
como conclusión.
La vida.
Exactamente. Entonces, como conclusión en este primer paso, simplemente divide ese objetivo en pequeños pedacitos y que sean los más fácil de hacer. Uh-huh. ¿Ok? Para que puedas empezar a lograr a tener esa confianza y empezar a acercarte hacia el objetivo.
Claro, mira, una cosa antes de continuar, Gianco, si ustedes tienen preguntas, por favor, 809-562-1091, 809-562-1091, si ustedes tienen, por ejemplo, algún reto en su compañía que no han logrado resolver con temas de marketing, de ventas, aprovecha, Gianco, no importa que esté relacionado o no con el tema que estamos tratando en el día de hoy, dale para allá, perdón.
Así es. El segundo punto de este sistema, de este engranaje, es redefine tu identidad profesional. Este va a sonar un poquito místico, pero tiene mucha verdad y tiene mucha realidad.
Me encanta
realidad.
Lo místico.
Lo sé. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cámbiate el chip. Cámbiate el chip mental. En lugar de decir, quiero ser organizado, dite, soy disciplinado. En lugar de decir, quiero grabar un video, levanta el teléfono con el teléfono que tengas y graba ese video.
Grábalo,
así después
claro.
Ese video no se suba. Ya después subirlo es otro paso más, pero nada más el hecho de que lo grabes para ti ya es un paso que tú estás dando porque estás redefiniendo tu manera de verte y tu manera de pensar. Entonces, uh-huh. Cuando tú te empiezas a ver como un profesional que de verdad tiene un negocio, que de verdad tiene una marca personal, que vas a ser disciplinado, ahí empiezas ya a dar pinceladas, revisas tu planificación, revisas tus finanzas y empiezas a cumplirte y a cumplir con los compromisos. Entonces, redefinir tu identidad, lo que tienes en la mente, es muy importante que se haga, sobre todo en estos primeros días de que arranca el año, ¿sabes? Olvídate ya lo que pasó o lo que no hiciste el año pasado. Este año, enfócate en tu identidad profesional. Uh-huh. El tercer punto de este engranaje es diseña un entorno que te apoye y esto es súper importante para poder lograr cosas en este 2025. Necesitas y necesitamos un entorno que esté en la misma sintonía que nosotros y es un entorno tanto digital como de tu lugar de trabajo, como del entorno de las personas que te rodean.
Mire, mi amigo, nada más cierto que usted se tiene que rodear con personas que le aporten y no personas que estén todo el tiempo, ah, no, que no se puede, ah, no, que no pude, que mira, que tengo que buscar esto, que con... siempre buscando un pretexto. A mí eso, ya yo lo aprendí hace unos años atrás y he sacado ese tipo de persona de mi vida, y desde que yo identifico hoy en día una persona que me pueda... como bajar esa nota, ese ímpetu de hacer las cosas, lo saco de mi vida. Punto.
Eso es. Y de eso se trata este punto. Por ejemplo, vamos a partir de lo más básico. Cuando estés trabajando, que estés dedicando una hora de trabajo, pon el celular en vibración, pon el celular en silencio, apaga las notificaciones. De esa manera empiezas ya a generar ese cambio. Limpia tu escritorio, limpia tu lugar de trabajo, ponlo bonito, invierte en él. Y ojo con esto, porque... cuando hablo de personas que te rodea, también hablo de los grupos a los cuales perteneces en WhatsApp o incluso de las personas que no necesariamente conoces, pero que sí que, o sea, que sigues en Instagram. No hay cosa que hoy en día afecte más el cerebro o la actitud de una persona que se ponga a ver cosas en Instagram. Capaz estás siguiendo a alguien porque te parece cool, pero dentro de lo cool llega un momento en que tienes un juego interno, un pensamiento interno donde estás oye, mira, este sí hizo... Oye, mira, él sí hizo el video, yo quiero hacer un video como ese, pero es que no tengo la cámara. Oye, mira, este postea 4 veces a la semana y yo tengo 3 semanas que no he posteado. Ese tipo de personajes tú tienes que empezar a dejarlos de seguir por un tiempo o silenciarlos para que tú empieces a crear un entorno que sí te lleve al lugar donde tú quieres ir.
Totalmente.
El cuarto punto es celebra cada avance. Suena muy poco tangible, poco, ay, Yanko vino romántico. No vine romántico. Celebra cada avance. No subestimes el poder de las pequeñas victorias. Ah, que subiste un post y solo 5 personas le dieron me gusta, porque tú eres de los que te importan me gusta, pues celebra esos 5 me gusta. Vaya donde esas 5 personas, aprovecha ahora que tienes el tiempo, vaya y dígale, hey, qué bueno, te gustó mi post. Cuéntame, ¿qué fue lo que más te gustó? Porque vas a tener tiempo para hacerlo. Ah, que un solo comentario, no importa. Ah, que te vieron 1,000 personas el reel, pues celebre eso. Cuando empiezas a celebrar eso, te empieza a acercar más a tu meta y a llegar a estructurar una estrategia de negocio que puedas ir alcanzando. Pero todo tiene que ver también con la celebración, porque si vamos haciendo cosas y cosas y cosas y cosas y no celebramos, pues cualquier persona que esté a tu alrededor formando parte de tu equipo o tú mismo, vas a desmotivarte y vas a desmotivar a tu equipo en el caso de que tengas un equipo por debajo. Número 5 y por último, que es una parte importantísima que siempre lo digo, es mide y ajusta constantemente. Todo hay que medirlo y más cuando se trata de un sistema.
O sea, lo tú estás que creando no se un sistema, mide no mejora.
Es correcto. Entonces, y estos sistemas, cuando tú vas creando estos sistemas, no son estáticos. Siempre hay que evaluar qué funciona y qué no. Oye, mira, Yanko, a mí no me funcionó dejar de seguir a la gente porque resulta ser que esa gente sí, muchas veces me baja, pero también me sirve de inspiración. Ok, entonces empieza a seguir a tu gente, no hay ningún problema. Yo no puedo apagar las notificaciones porque mi teléfono es mi vida. Ok, no hay problema, pero entonces ponlas en vibración mientras tú estás escribiendo algo. Entonces de eso se trata la medición. Si tú tienes estrategias digitales y no están generando resultados, prueba con un nuevo enfoque y prueba con un nuevo sistema o introduce algo dentro del sistema a ver qué puede cambiar. La adaptación constante es la clave para que podamos tener éxito y más hoy en día. Lo estábamos hablando al principio del programa. Tenemos que adaptarnos a que la inteligencia artificial llegó a nuestra vida. Tenemos que adaptarnos a que hoy en día ya las cosas se hacen diferente. Y por ende, en los próximos 6 meses ya el consumidor va a cambiar su forma de comprar productos y tú tienes que estar al tanto de eso. Entonces, enfócate en este sistema. Son simplemente 4 pasos. Haz que pensar en que empezar sea demasiado fácil para ti. Redefine tu identidad profesional. Diseña un entorno que te apoye. Diseñalo milimétricamente. Elige tus amigos, elige tus socios. Celebra cada avance y mide y ajusta constantemente.
Excelente, pues mi querido Yanko Briceño, ¿dónde vas a publicar? ¿En tus redes sociales vas a publicar el tema del día de hoy?
En Yanko Briceño. en Instagram sale esta tarde el post con lo que hablamos el día de hoy.
Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias. Feliz año, mi amigo. Ojalá que este año sea de crecimiento para ustedes como familia, como negocios también, y que sigas brillando. Tú sabes que te queremos muchísimo aquí.
Y yo a ustedes, muchas gracias y un fuerte abrazo a los dos.
Abrazo,
Yanko. Adiós, Yanko. Y antes de despedirnos, siempre acompañarles, o más bien, invitarles a ustedes a que formen parte de Karina y Sergio After Dark.
Queremos hablar de algo que a veces incluso no nos damos cuenta y vamos entrándonos como en una burbuja de codependencia emocional.
Que la codependencia es una dependencia, es una adicción a las personas.
Se encontró en una relación donde se volvió dependiente de la otra persona, pero nunca vio eso en su crianza. Me da la curiosidad, Isabela, de saber si esta conducta de codependencia se puede adoptar.
Y es un intento de que a través de las personas tú satisfagas tus necesidades. Los codependientes tienen mucha dificultad para experimentar la realidad con moderación. ¿Qué quiere decir? La vida emocional de un codependiente es intensa, es un tsunami emocional.
Ojalá que este episodio sea el comienzo para que mejores las relaciones en las que te engañas pensando que necesitas a esa persona en tu vida para respirar y ser feliz. Eso no es así.
Karina y Sergio After Dark. Karina y Sergio After Dark, estamos en todas las plataformas de podcast. Nos pueden buscar ahí en 12y2.com, 12y2.com. Entran ahí, se van a encontrar dos banners. Uno de Karina y Sergio After Dark y otro de 12y2 Podcast. Por favor, sígalo ambos, déjenos 5 estrellas de rating, un comentario positivo y comparta el contenido con sus allegados. Hasta aquí lo mejor de la web. Ya regresamos con mucho más. Vámonos con béisbol en estas noticias del mundo deportivo. Arrancamos con que desde emocionantes enfrentamientos hasta alcanzar récords de audiencia, esta temporada del béisbol invernal ha logrado conquistar una vez más el corazón de los fanáticos con sus transmisiones en vivo a través de la plataforma digital YouTube. 3 partidos entre los equipos Águilas Ibaeñas y Tigres del Licey lograron alcanzar más del 1,000,000 de visitas en la presente temporada. Los juegos de los días 23 de noviembre del 2024 con 1,104,000 visualizaciones, el 5 de diciembre con 1,326,000, el 11 de diciembre con 1,259,000. Bueno, ustedes tienen la idea ya, ¿verdad? Consolidándose como los encuentros más vistos de la temporada. Yo recuerdo a mi padre, que en paz descanse, que siempre tenía un radito al lado de él con todos los juegos de pelotas habidos y por haber.
Típico. Bueno, deportes en general. El presidente Joe Biden honró a varias figuras importantes con la Medalla Presidencial de la Libertad. Eso es el máximo honor civil en los Estados Unidos. Y entre ellos se encontraban dos deportistas notables, la ex estrella de la NBA, Irving Magic Johnson, y la estrella internacional del fútbol, Lionel Messi. En una biografía leída durante la ceremonia, la Casa Blanca citó el éxito de Johnson como jugador de baloncesto, hablando y citando sus elogios como ganador del premio a jugador más valioso, medallista de oro olímpico y miembro de la fama del Salón de la Fama, así como su imperio empresarial, su filantropía con comunidades desatendidas y su innovadora defensa del VIH-SIDA.
Ok, tenemos aquí a básquetbol. LeBron James superó el récord de la NBA de Michael Jordan de más juegos en 30 puntos encestados durante la victoria de los Lakers de Los Ángeles sobre Atlanta. James logró su partido número 563 de 30 puntos en su carrera, dejando atrás la marca 562 establecida por Jordan. Esto fue en el 2003. Jordan estableció su récord de 1,072 juegos en 15 temporadas, mientras que James lo superó en su aparición número 1,523 en 22 temporadas. temporadas.
El programa Juega Limpio de la dirección del Comisionado Nacional de Béisbol, que es un proyecto que busca regularizar el sistema de béisbol dominicano a través del registro y validación de las academias que operan en nuestro país, ya ha inscrito unas 300 ligas y programas independientes en total. Este importante programa de la DCNB, que dirige Junior Novoa, ha escuchado a cientos de presidentes de ligas y directores de programas independientes entre la capital, San Pedro y Santiago, sobre todo en este 2025, espera propagarse en todo el país. Este programa puede registrarse vía la página web o de manera presencial en la oficina del Estadio Quisqueya Juan Marichal. Ellos tienen ahí un personal listo esperando por todos, es lo que indica Novoa. Y la DCNB ha reiterado en las diferentes jornadas y medios que el proceso es gratis.
Qué bueno, antes de continuar con otros temas que tenemos aquí en Karina y Sergio After Dark, vamos a invitarles siempre a Karina y Sergio After Dark. After Dark.
Hay que aprender el valor que tiene el saber dejar ir para nuestra salud mental.
Quisimos abordar un tema que nos ayude como a ir liberando esas cosas en las que hacemos resistencia. ¿Por qué se nos hace tan difícil dejar ir?
Esa tendencia a guardar en la gaveta para no pensar, no sentir, y lo que se tiende es a permanecer en un bucle. Entonces ese ciclo generalmente, por lo tanto, tienen dificultades para dejar ir.
Personas que tenemos que dejar ir, que pueden ser parejas, que pueden ser amigos.
Suelen ser el tema de las relaciones las situaciones más difíciles para dejar ir, porque implica un proceso de autorrevisión y sobre todo de poder hacer frente a la situación.
Vas a comprender que hay cosas que no tienen cabida en tu vida y en tu crecimiento emocional. Entonces aprende a dejar ir.
Karina y Sergio After Dark. Karina y Sergio After Dark, estamos en la en todas las plataformas de podcast. Búsquenlo más fácil. Usted entra a 12y2.com, 12y2.com, y ahí usted se va a encontrar con Karina y Sergio After Dark. Comparta el contenido, déjenos 5 estrellas de rating y sea parte de nuestra familia de bienestar. Hasta aquí deportes, ya regresamos con mucho más. No se nos vaya cuando es la 1:28 de la tarde. Estamos en Tránsito y Circo. Usted comienza a llamar al 809-562-1091. Si está fuera de la capital, llame gratis desde un teléfono fijo al 1-809-200-1091.
Cuéntenos cómo está la calle, cómo está el tránsito, si todavía está la situación tranquila en vista de que no han empezado por lo menos la mayoría de los colegios. 809-562-1091. Estamos en Spaces también. Por ahí pueden comunicarse con nosotros dándole al microfonito. Nos encuentran a través de Twitter, ahí se conectan como 12y2. Señores, la ciudad vuelve a la rutina, estrés por los tapones, la docencia y reapertura de empresas. Cuéntenos cómo está la calle, cómo está el tránsito, cómo está el circo, cómo ve la situación, cómo empieza ya oficialmente este año 2025. Mientras tanto, se actualiza la cifra, pero seguimos en el primer lugar. Esto hablando de que República Dominicana es el país con la mayor tasa de mortalidad por accidentes de tránsito, con un promedio de 67.3 por cada 100.000 habitantes. Antes estábamos en segundo lugar, ahora pasamos al primer lugar con esta tasa de mortalidad y seguimos en nuestro país con un tema de tránsito bastante recrudecido, complicado y sin muchas esperanzas, porque no vemos proyectos de organización de tránsito. El tema de los motores, que la gran mayoría de estos accidentes y de este promedio que da esta cifra internacional tienen que ver con motores. Lamentablemente, y esto es algo que decimos todos los días y que vivimos todos los ciudadanos en las calles, aquí aparentemente los motores y vehículos públicos están exentos de la ley de tránsito. Y como como no tiene ningún sistema de consecuencias, evidentemente son los promotores o los mayores promotores de accidentes en nuestro país. 809-562-1091 y en Spaces estamos con ustedes también.
Ok, bueno, algunas cositas mientras van entrando algunas llamadas. Tengo al doctor Jorge para empezar. Doctor Jorge, adelante, está al aire, buenas tardes.
Buenas tardes, Sergio. Karina, ¿cómo están? ¿Cómo le va?
Bien.
Todo bien, en salud, amigo. Cuéntanos. Igual.
Gracias, gracias. No, no, para hablar aquí del tránsito, está fluyendo normal, o sea, está suave, no hay tapones, toda la calle está tranquila.
Esos son los colegios que no han
entrado. Hasta mañana es eso.
Sí, esos son los colegios. 809-562-1091, 809-200-1091. 2 años y medio después que el ministro de Obras Públicas, que está como la arepa venezolana, fuego abajo y fuego arriba. De Línea Ascensión anunció la inversión de 500 millones de pesos para la reconstrucción de las carreteras que dan acceso al vertedero de Duquesa. Las vías siguen deterioradas y abandonadas. Qué raro, ¿verdad? Las más deterioradas y a las que se le ha trabajado más con la colaboración de una capa de piedraplén, está prácticamente intransitable debido a hondonadas, o sea, hoyos y lodo batido que asemeja maicena negra o marrón, por donde solo pueden transitar algunos vehículos pesados. En junio del 2022, el ministro de Línea Ascensión informó que el gobierno se proponía invertir 500 millones de pesos en los dos accesos al basurero. Y eso está vuelto un desastre. ¿Tú viste lo que están haciendo ahora en la autopista Duarte, Karina, verdad?
¿En qué sentido? A ver.
Le están poniendo unas pinturas amarillas alrededor de los cráteres que hay en la autopista Duarte. Entonces tú vienes, y tú dices, wow, viene un hoyo, y te metes para el lado izquierdo, y entonces sin ver, porque quieres evitar el hoyo, puedes ocasionar un accidente. Entonces, claro. O romper el aro en el hoyo, o sin querer ocasionar un accidente. Claro.
No entiendo para qué lo amarillo. Nos habían dicho, Sergio, que eso de que lo pintaran amarillo era como para que supieran dónde está. Exacto.
Una avanzada. Exacto. Uh-huh. Sí. Lo que pasa es que cuando llega el arreglo, exacto, porque eso tiene ya cuánto, 3 semanas, 1 mes, 2 meses. Ojo, claro, lo han hecho anteriormente. El gobierno del PLD también lo hacía así. Lo que pasa es que la respuesta a arreglar esos hoyos era más rápido. No, claro, era como en este gobierno. Bueno, el editorial que sale esta noche del Antinoti, que grabé esta mañana, es precisamente hablando de la gestión de Liñe. Ahí tenemos a Fátima. Buenas tardes, Fátima.
Hola, Sergio, ¿me escuchas? Estoy desde el vehículo.
Así es, te escuchamos. Adelante, hola, Fátima.
Hola, cambio. Karina, hola, bienvenida, Fátima.
Fátima Peña, de este lado, Santo Domingo Este. Tú preguntaste.
Adelante.
Cómo está todo y hablaste de los motores. Karina, te tengo que decir algo. Aquí en Santo Domingo Este hay un alcalde que es tendencia y está trabajando, y él ha querido implementar lo que tiene que ver con seguridad, que fue una de las propuestas de su campaña. Y le cayeron como la conga, porque él dice que él no era Morrison, que qué tanto se mete con el tránsito, que qué tanto quiere abarcar.
Para que sepa,
el ayuntamiento.
A mí, Karina, me encantó un meme que anda circulando por ahí, de que la gran mayoría pide un Bukele y no aguanta ni siquiera una Faride. ¿Tú la viste?
Exacto, me encanta, quiero ese meme. Quiero ese meme. Pero iba a decirle a Fátima y bueno, y a la audiencia, que realmente la alcaldía no está exenta del tema del tránsito. De hecho, a mí me parece, con este tema de la duplicidad de funciones y demás, que el tránsito deberían manejarlo las alcaldías del país con ayuda de una institución especializada. Pero realmente las alcaldías en general también son parte responsable del tránsito. Ahí tenemos a Francisco en la línea, en el teléfono. Adelante, Francisco, cuéntanos.
Buenas tardes. Estoy llamando para avisar que ahora mismo ocurrió un fuerte accidente ahí en América. Eso es de este oeste, frente por el Bravo ahí de Latinoamérica. Mi carril izquierdo y allá para acá colisionaron alrededor de 5 vehículos. Fueron estrellados uno atrás de otro. Y hay un fuerte accidente y se está armando un fuerte tapón ahí.
Muy bien, muchísimas gracias por eso, y qué pena que estemos, bueno, que estemos hablando sobre un accidente múltiple. Ojalá y que nadie haya sido o haya resultado afectado por esto. 809-562-1091, 809-200-1091, nuestro teléfono aquí en 122.
Cuéntenos cómo está la calle, el tránsito, el circo. Estamos a través de Spaces también en vivo. Por ahí pueden hablar con nosotros. Recuerden que solo tienen que darle al microfonito y se integran a la conversación con nosotros. Un X del día vamos a compartir a propósito de lo que estábamos hablando. La ministra de Cultura, nuestra amiga Milagros Germán, se pronunció sobre los ataques que ha recibido a través de redes sociales la ministra de Interior y Policía, Farideh Raful, sobre todo por temas relacionados a las acciones de los agentes de la Policía Nacional en el tema de las intervenciones antirruido, que yo aplaudo y aplaudiré permanentemente. En una publicación en su cuenta de X de Twitter, Milagros dijo que a Raful la quieren atacar y atropellar, entre otras cosas, porque es mujer. Al entender que en este ambiente que es dominado por hombres, a las mujeres se les ve como débiles en ese entorno. Pues el tuit íntegro dice lo siguiente, y cito: a Farideh Raful la quieren atacar y atropellar, entre otras cosas, por ser mujer, porque nos suponen débiles en un ambiente dominado por hombres, pero se equivoca todo el que subestima el poder, la fuerza, la intuición y la capacidad de supervivencia de una mujer decidida a dejar una huella, un legado. Y me sumo a las expresiones de Milagro Germán, y entiendo que Farideh Raful es una mujer íntegra y de muchísima capacidad.
Yo estoy en desacuerdo. Yo no entiendo que a Farideh se le ataque por ser mujer. A Farideh se le ataca por una oposición política que se deguinda en buen dominicano de cualquier cosa para atacar. Sí, eso es aquí que suena. No puedo hacer absolutamente nada con eso. Están limpiando las calles y están limpiando el patio del vecino. No puedo hacer nada. Pues sí, te decía que esa crítica que se le hace a Farideh de todo lo que hace es una secuela que ya viene arrastrando desde hace muchos años, porque ha hecho las cosas bien. Yo creo que Farideh es de las personas, no mujeres ni hombres, personas que en la política ha hecho mucho bien, desde renunciar a un
panelito. Y de valor, que hacen falta.
Entonces, esas críticas no es por ser mujer. Estoy en desacuerdo con Milagros en ese sentido. No creo que el ser mujer es que haya provocado una ola de críticas hacia
Farideh. Yo creo que también tiene sus tintes machistas en un ambiente de hombres, claro.
En este caso no. Ahí tenemos a Sergio, mi tocayo de Baní. Buenas tardes, Sergio. Adelante.
Tocayo, buenas tardes, Karina. Buenas tardes.
Bienvenido.
Salud en este 2025 y todo lo demás.
Amén.
Porque con salud seguimos todo. Tocayo, también cuénteme. Para la carretera Santo Domingo Baní y más allá, están las marcas amarillas de los hoyos para arreglar.
Repito, esto se hacía en otros gobiernos, el PLD lo hacía, lo que pasa que la respuesta para arreglar esos hoyos era más rápida. Entonces tú te encontrabas con eso una semana y media, pero no un mes y medio, dos meses como tienen estas que están aquí. Entonces, ¿dónde está la respuesta? Porque esa es la avanzada. La avanzada hace un trabajo rápido de ubicar e identificar esos hoyos para que venga entonces después una comitiva para arreglar todos esos hoyos. Pero ¿cuánto tiempo falta para eso? Es lo mismo que la obra, por ejemplo, ahí del el desnivel, en el que lleva la avenida Hípica, creo que se llama ahí en las Américas. Antes del ¿cuánto tiempo vamos a durar en eso? Si era una reparación, sí. De por Dios.
Es eso, lo que yo creo que hacen falta son procesos en todas las instituciones. Es lo mismo que pasa en la CAS, que arregla un problema de una tubería que a lo mejor tiene un escape, pero después que abren la calle, usted no sabe cuándo se la van a cerrar. 809-562-1091, 809-562-1091. Señores, esta noche voy a aprovechar este espacio. Esta noche voy a hacer un en vivo a través de mi cuenta de Instagram para explicar un poco en qué consiste Teatro Ciego. La gente todavía no entiende muy bien a dónde es que va, habla del Teatro Negro de Praga, que no tiene nada que ver, habla de otras cosas que a lo mejor se hacen en la oscuridad o utilizando la oscuridad. Esto no tiene nada que ver, esto es nuevo, solamente se hace en Argentina, nació en Argentina, viene todo el elenco de Argentina a la República Dominicana a presentar este Teatro Ciego. Y es una obra de teatro, usted se va a sentar a vivir una obra de teatro anulándole el sentido de la vista. Y ahí va a pasar una experiencia extraordinaria a nivel sensorial en un lugar que hemos escogido. Es un lugar pequeño, solamente caben 150 butacas, por lo que es importante que todos tengan sus boletas a tiempo para que no se pierdan esta experiencia de Teatro Ciego. Pasen por la cuenta de Teatro en la Isla, que es nuestra empresa productora, Teatro en la Isla. Por ahí le dan a seguir y se van a enterar de todos los detalles que tienen que ver con Teatro Ciego en República Dominicana, que llega en febrero. Ahí tenemos una llamada.
Sí, ahí hay una llamada. Antes de continuar con Juan Carlos, que está en la línea, quiero invitarles a ustedes, Cari. Este fin de semana, lo mencioné anteriormente por el tema de la grabación, pero no dije lo que estaba haciendo. Este pasado fin de semana, un dominicano, Manuel Estrella, él me contactó hace más de un año para decirme: mira, viejo, tú y yo nos conocemos de hace mucho tiempo. Yo me mudé a Carolina del Norte y comencé a hacer botes. Digo yo, ajá, bote, ok. Y me manda un par de fotos, hace un año y pico, Karina. Me manda un par de fotos y no sé qué, de bote. Y digo yo, bueno, yo no sé mucho de bote, pero están bastante bonitos los botes, no hay problema. Me dijo, mira, cuando yo lleve uno allá a Punta Cana, te voy a llamar para que salgamos a dar una vuelta. Digo, también, no hay problema. Bueno, pues el tipo me llamó este pasado fin de semana y me dijo, Sergio, estoy aquí, tengo el bote, ven, para darte una vuelta, para que tú lo veas. Digo yo, pues mira, voy a aprovechar y te voy a grabar un videito. Y dice, no, yo no quiero video, yo lo que quiero que tú vengas. Digo, óyeme, déjame grabarte un videito, porque tú eres uno de esos casos de éxito de dominicanos que se van, viven en la diáspora, en este caso en Carolina del Norte, emprenden en algún negocio y le va bien. Loca, el tipo tiene una marca que se llama Valentino Custom Boats, que son personalizables los botes. Tú lo pides, duran 6 meses para construirlos, pero los botes hoy en día están teniendo un interés particular porque se está enfrentando a grandes marcas establecidas de más de 30, 40 años. Estos botes son un 20% más asequibles, no más baratos, pero más económicos, y la calidad a veces supera a esas marcas que conocemos. Yo me monté en ese bote, Karina, y yo te juro que yo no sé de bote, pero yo sentía que yo estaba montado en un Ferrari, en un Porsche de bote. Ese bote incluso lo va a dejar aquí en la Marina, se va a estar alquilando para aquellas personas que se quieran ir a una de las piscinas naturales que hay aquí en Bávaro, Punta Cana. Pero además, si ustedes quieren ver el contenido, porque a mí me enorgullece que un dominicano quiera volver a su isla para emprender en algún negocio. Y ahí está la información. Ahí está Juan Carlos en la línea. Buenas tardes, Juan Carlos. Adelante.
Feliz año, chicos.
Gracias, Juan Carlos. Cuéntanos.
Mira, antes de mi comentario sobre los colegios, necesitamos más teatro, Karina. Necesitamos, por supuesto, más recursos para el Ministerio de Cultura, pero necesitamos teatro y necesitamos teatros para los niños. Y ese tipo de iniciativas de un teatro sensorial sería una estupenda idea para niños dentro del espectro.
Sí, señor.
Piénsalo, Karina. Puede ser quizá una oportunidad. Óyeme, no es que quiera hacer negocio con nuestros hijos, pero tratar de mejorar un poco la sensibilidad que tienen los niños hacia la cultura. La perdimos hace, qué sé yo, 25 años, 30 años. Entonces, necesitamos más teatro.
Y tú sabes que, Juan Carlos, si te interrumpo ahí, no te vamos a colgar. Creo que hemos ido creciendo. Después de la pandemia yo he sentido un movimiento interesante a nivel de teatro. La gente está yendo, la gente está pidiendo y está disfrutando el buen teatro.
Lo que pasa es que, lamentablemente, como muchas cosas en este país, se queda en una de las clases sociales, no va a la masa del pueblo que no consume teatro porque no lo conoce, no se lo ha inculcado, no hay educación sobre eso. Y esa mata de la población ahí ese no era mi comentario. Esa masa de la población, Karina, se queda sin disfrutar las mieles del teatro, que es hermoso, es hermoso. Entonces, tenemos muy poco en Ministerio de Cultura para poder invertir en esas clases sociales más desprotegidas que no conocen el teatro. Pero ya para poder hacer mi comentario sobre los colegios.
Sí.
Sí, sobre los colegios. Yo quisiera que en la medida de lo posible ustedes puedan contactar, no sé si a una persona experta en flujo vehicular, en estructuralista, lo que sea, para saber cuál sería la forma menos traumática de mejorar el tema de los colegios. En mi caso sería muy radical. Yo lo primero que haría es impedir que un niño vaya al colegio en un vehículo. Tiene que ir en un autobús. Tiene que ser masivo. Eso es lo primero. Pero eso no se va a dar en los colegios de clase media y clase media alta. Eso no se va a dar, porque cada niño ahí va en su vehículo. Y ese es uno de los temas que va en contra del flujo vehicular. Otro punto es, ¿por qué los colegios están en el centro de la ciudad? ¿Por qué se encuentran en el centro?
No, nosotros hemos hablado mucho de eso.
De un experto, porque para mí, estoy aquí.
Adelante, Juan Carlos.
Sí, que yo quisiera escuchar un experto, porque para mí los colegios, primero, no deberían estar en el centro de la ciudad, y segundo, debería existir un sistema de transporte masivo para los estudiantes. No Validísimo. Que vaya un carro por estudiante.
Por estudiante, evidentemente. Y tal como tú dices, ya se está implementando de alguna manera en las escuelas. Ojalá se puedan conseguir otras herramientas para que se pueda hacer en los colegios privados.
Seguimos tomando llamadas 809-562-1091, 809-200-1091. Nuestro teléfono aquí en 262. Tenemos a alguien ahí en Twitter Spaces, en X Spaces.
Ahí está Eddie. Adelante, Eddie, cuéntanos.
Buenas tardes, Karina. Buenas tardes, Sergio. Feliz año nuevo.
Igual para ti, mi vida. Cuéntanos.
Mira, mi comentario va hoy relacionado a lo de Farideh Raful.
Ay, ay, ay.
Sí. Tú sabes, siempre le tiro candela. Acuérdate, yo fui el que dije el faridazo. Pero ay, en esta ocasión la voy a defender un poco. Y es, mi comentario va relativo a que en Santo Domingo, ¿verdad?, que somos turísticos, chabacaneros y disfrutamos un montón. Pero ya es hora de realizar... no sé, alguna manera de que haya licencias para vender alcohol, pero un mecanismo realmente serio y sin por detrás y sin búsqueda, porque eso es lo que siempre pasa en Santo Domingo, que al final se termina haciendo un desastre y las cosas nunca funcionan, porque en realidad ya hay lugares donde alrededor de 10 metros y hay 20,000 negocios de vender bebidas sin ningún tipo de control, le venden a menores de edad. De verdad hay que ayudarla para ver si podemos resolver
eso. Yo estoy de acuerdo contigo y apoyo a Farideh Raful sin que me estén dando ni un peso. Me parece una mujer de altísimo valor dentro de la política. 809-562-1091.
Sea quien sea, yo apoyo lo correcto. Y lo que está haciendo Interior y Policía y la Policía Nacional con estos desplazamientos hacia esos comercios que están quitándole la paz al ciudadano dominicano debe ser apoyado por todos, porque por un lado te mencionaba ahorita el meme ese que anda circulando de que queremos un Bukele pero no aguantamos una Farideh. O sea, lo que Farideh está haciendo es que los comercios, aquellos que tienen un bendito escandalazo grandísimo, no molesten a los vecinos y respeten la ley, punto. Y eso tenemos que apoyarlo siempre, pero no hay una serie de
Sergio, yo te he dicho a ti muchas veces, que vivimos en un país donde todos queremos leyes, pero no para nosotros. O sea, nosotros no. Yo quiero que organicen todo el tránsito. Ahora, si yo me tengo que cruzar en contravía, lo voy a hacer.
Yo lo voy a hacer,
lamentablemente, claro. Es así. No nos gusta el orden porque nos hemos acostumbrado a vivir en una sociedad donde hace muy poquísimo tiempo estamos empezando a organizarnos. Ahí tenemos una llamada.
Estrellita, dime a ver.
Estamos ganando, Estrellita. Para ustedes. Igual para
claro
ti.
Claro que sí, igual para ti. Cuéntanos.
Oye,
La tarde está hermosa para acá, para Bajín.
Ajá. ¡Ay, qué lindo!
Está alineando, lloviendo.
Oye, ah, pero muy bien.
Tú sabes que yo pienso que la gente es de pasión. Oye, ¿por qué? Porque a veces dice, si Bukele estuviera aquí, República Dominicana se arreglara. Pero entonces cuando aquí quieren poner orden en la casa, no quieren.
Pero es lo que digo, es que cuando yo vi ese meme, yo me trallé de la risa. Porque que de verdad, aquí tú ves, tú entras a redes sociales y te encuentras con muchísima gente. No, que aquí lo que tienen que buscar un Bukele, que aquí lo que tiene que venir un Milei, una cosa. Entonces Faride...
Hay que aguantarlo, hace, un Bukele, eso es no, un pichón de dictador, yo quiero ver a la sociedad entonces, dominicana.
Entonces Faride llega y hace cumplir la ley. Ni siquiera son esas acciones...
la ley.
Como dices tú. No. Pero esas acciones casi caudillistas, trujillistas,
dictatoriales,
que tienen un Bukele, que tienen un Milei, que tienen un qué sé yo, que no. Ah, pero no, Faride lo peor. Qué sé yo, que,
entonces,
por favor.
La que está poniendo el orden, no que la queremos. Bueno, hablemos de un poco de medio ambiente. Aparte de los 500 millones... para ambas carreteras, el Ministerio de Medio Ambiente, en la persona del titular de ese entonces, que era Miguel Seara Hatton, se comprometió a entregar a la administración de Duquesa 15 millones de pesos mensuales hasta diciembre de ese año. Todo esto para mejorar el tema de la operatividad del botadero. Todo esto también mientras se buscaba una solución definitiva al problema de la disposición final, que todos conocemos. En ese acto donde ahí se anunciaron todas las inversiones hace ya 2 años y medio, estuvieron presentes el actual ministro de Medio Ambiente, que es Armando Paino Enríquez, el secretario general de la Liga Municipal Dominicana Víctor de Asa, estuvieron algunos de los alcaldes de entonces. El lodo gris en los neumáticos de los camiones que se arriesgan a transitar por la carretera de la Isabela es la mejor muestra de la situación de esa vía. Ahí se han formado, como decía Sergio, cualquier tipo de situación, y lo que sí y queda claro es que todavía está pendiente este compromiso que se hizo en principio. Fueron vistos algunos equipos que están trabajando ya en una tercera carretera que va a comunicar a Duquesa, pero no se pudo comprobar si es una obra pública o si es una obra del sector privado, porque en principio lo que se había contemplado era Los Casabes y la Isabela. Pero bueno, ahí está, seguimos esperando. Estás muteado, amigo.
Sí, es que están todavía limpiando y adelante. 809-562-1091, 809-200-1091. Ahí tenemos en la línea a nuestro amigo Raúl. Raúl, buenas tardes.
Buenas tardes, Sergio y Karina. Yo sé que ustedes son cibadeños y no, a ustedes los reyes
no. No, ustedes no. Karina dice que es de Puerto Plata, pero esa nunca ha hablado con la I.
No. Tengo, mi familia es una parte de Puerto Plata y otra parte de San Pedro de Macorís.
Mira, Raúl, quiero saber algo, una opinión tuya. Se está diciendo que a Faride, incluso con las declaraciones de Milagro Germán, que a Faride se le ataca por ser mujer. ¿Tú estás de acuerdo con eso?
No creo. Se cayó.
¿Y por qué tú crees que se le está atacando a Faride?
Imagínate, si ella viene a poner más o menos orden y ya tú la estás comparando con Milei, con Bukele, eso ya es suficiente para que te ataquen. Mire, y hablando un poco de dictador y cosas por el estilo, pero este muchacho que dicen que el hijo de Fidel Castro renunció, ¿cómo es que se llama? Justin Trudeau, Justiniano Torpedo.
Ah, sí, lo vi, lo vi. Sí. Tú sabes de quién hablamos, ¿verdad? Del primer ministro de Canadá, que dimitió después de 9 años. Ya su popularidad no fue la suficiente como para él quedarse ahí en poder. Y le dijo a su partido que hicieran lo que ellos entendían, que él ya cuando se acabe esto y cuando su partido busque a un suplente, pues él se quita del medio.
Oiga bien, 809-562-1091, estamos también en Spaces en vivo, por ahí puede hablar con nosotros. Familiares de Pamela Almanzar, es la joven que falleció luego de una cirugía estética realizada por el doctor Edgar Contreras, han dejado claramente establecido que van a proceder judicialmente contra este médico. En ese sentido, la familia de la víctima ha negado que ellos hayan llegado a un arreglo con el doctor Contreras para no proceder ante los tribunales. La familia Almanzar aclara que está firme en su postura de demandar al doctor Contreras por mala práctica médica. Todo esto luego de que la joven falleciera tras hacerle varias cirugías estéticas sin, según los familiares, sin el consentimiento debido de la paciente. Además, los familiares han dicho que ha sido la expareja de Pamela y padre de un hijo suyo quien llegó a tal acuerdo con el abogado del doctor Contreras, pero que no cuenta con el aval de su familia y tampoco consultó esta decisión con ellos.
Vamos a ver. Tenemos otra llamadita ahí, tenemos a Isabel. Buenas tardes, Isabel, tienes la palabra, adelante.
No, no es Isabel que está en la línea, parece que es Héctor.
Ok, sí. Héctor, adelante.
Buenas tardes.
Todo bien, mira. Héctor, te vamos a pedir por favor que bajes el volumen del radio y nos escuches exclusivamente por el teléfono, adelante.
Pero ahora, ¿te funciona así?
Ahora sí, señor, adelante.
Bien, mira, lo que quiero decir es que sea Farideh, sea quien sea, ya ustedes dijeron cuál es el problema. Al dominicano no le gusta la ley. Él la habla, pero en cuestión de práctica no le interesa que se practique. Fíjate que un dominicano va a Estados Unidos y todos los stop signs los respeta. Y anda con un hambre de respetar la ley. ¿Pero sabe por qué? Porque le van a dar en el bolsillo. Pero duro, duro, duro que le van a dar en el bolsillo. Entonces, el problema de acá se resuelve fácil. Tú quieres que esto funcione, tiene que sacarlo dominicano. Eso es lo único que tú tienes que hacer. Y se resuelve el problema, porque que nosotros no en nuestro chip cerebral, neuronal, como quiera tú llamarlo, no funciona eso. Nada más es de teoría que queremos la ley. Ay, sí, la ley, la ley, la ley, la ley. Pero cuando nos las aplican, eso es el diablo. Sea quien.
Chacho, muchacho. Ahora sí, tenemos una última llamada. Isabel, buenas tardes, tienes la palabra.
Muy buenas tardes, le habla Isabel desde La Romana.
Sí, adelante.
En el principio del programa teníamos, estábamos hablando de la salud de la persona con el espectro autista. Yo quiero que nos hagamos eco de la salud oncológica en este país. Oye, ¿qué pasa? La salud oncológica en este país, a nivel estatal, solamente se atiende en Santo Domingo. Las personas que vivimos en el interior tenemos que pasar, tú sabes lo que se llama una crujía, mucho trabajo se pasa a la gente que tiene problemas de cáncer fuera de Santo Domingo, porque que todo el mundo puede ir para el oncológico, hace una fila larguísima, como ustedes saben que ahí hay. Entonces, yo entiendo que el país, el gobierno, tiene que poner un hospital regional en cada región de oncología, porque es que eso es necesario.
Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. 809-562-1091. Dejamos hasta aquí Tránsito y Circo. Gracias por sus llamadas y seguimos con el resto del contenido.
Para dar un cariñito a su gordito, su gordito, su gordito. Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón. Sin temer jamás al frío o al calor, el circo daba siempre su función. Siempre viajar, siempre cambiar.
Pasen a ver el circo.
Otro país, otra ciudad.
Pasen a ver el circo.
Es magistral, sensacional.
Pasen a ver el circo.
Somos felices al conseguir a un niño hacer reír.
Todo lo que quieres está en 12 y 2.
La verdadera Navidad para personas como Orlando y como yo llega ahora, en estos primeros días, porque se está llevando a cabo el CES, que es el Consumer Electronic Show.
Tú debiste irte para allá.
Sí, 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 todos los años digo lo mismo, pero Orlando, ¿tampoco fuiste, Orlando?
No, yo estoy, ya yo no voy, yo después de haber ido como 8 años consecutivos desde pandemia no he vuelto, pues ya lamentablemente como no estoy en el mundo tanto, en el mundo comercial de consumidor final de electronics y cosas así, pero bueno, me lo disfruto igualito desde aquí. Estoy loco por ir, como dicen, como
yo
un
creo
viaje
que tú
de
yo debería, oye, yo creo que
un viaje a pasear, como un viaje a Disney.
Deberíamos de ir como un viaje a Disney, a pasear tú y yo.
Estoy loco por volver.
Pero bueno, vamos entonces todo. todas estas noticias que salen ya de ahora y los próximos 3 o 4 meses, todas salen del Consumer Electronics Show que se está llevando a cabo ahora mismito. O sea que cuéntame cuáles son esos 10 o 5 gadgets más importantes o tecnologías que se han presentado en el Consumer Electronics Show.
Mira, hay muchas marcas que han hecho cosas interesantes. Empezando hoy, el que más ha sonado hoy es el caso de Nvidia. Nvidia ayer, por un momento, llegó en Bolsa de Valores a ser la compañía más valiosa del mundo por lanzamientos y demás cosas. Presentaron una supercomputadora, le llaman ellos, que se llama Digits, que es como una computadorita pequeña, pero hecha exclusivamente para temas de inteligencia artificial. Es un equipo de unos $3,000, lo cual es extremadamente económico. Estamos hablando para el tema de desarrollos de este tipo de tecnología, entonces están lanzando eso. Lanzaron tarjetas de video nuevo. Desde hace tiempo teníamos la serie 3 y 4. Ahora lanzaron una serie 5000 de las GTX, tarjetas que van a permitir, la ventaja de esto es que van a permitir que los juegos sean mucho más capaces. Digo los juegos, pero además todo el tema de procesamiento. Bueno, ahí entra hasta criptomoneda y demás. O sea, que es bastante interesante. Hay varias compañías con muchas cosas en cuanto a pantallas. He visto mucho microLED. MicroLED es la tecnología que ahora mismo... No necesariamente... Yo digo, la realidad es que si uno pone una microLED al lado de una OLED, que es básicamente, digamos, uno de los top en cuanto a calidad que hay ahora mismo, la calidad no necesariamente es mejor, pero tiene un alto potencial de ser más duradera y de ser pantallas que a la larga sean más económicas. OLED es una tecnología que de por sí tiene un costo muy alto y no ha logrado bajar tanto en los mercados comparado con otro tipo de cosas. O sea que Hisense presentó su primera pantalla microLED, otras con mini LED y demás. Hay lanzamientos. Samsung, por ejemplo, lanzó una pantalla, una Neo 8K, que me pareció muy interesante, porque ellos tienen, los que tienen pantallas de la marca Samsung, saben que normalmente usan una caja de conexión. Ya son tan finas que tienen una caja externa de conexión donde uno conecta todos los HDMI, todos los inputs de cualquier cosa que uno conecte. Y esta tiene la parte interesante de que esa caja en particular es totalmente inalámbrica y la puedes poner hasta 10 metros. Entonces, la pantalla, lo único que tú tienes en tu pantalla, en tu televisión, es el cable de corriente y tú puedes tener un mueble lateral, atrás, del sillón, donde tú quieras, un mueble en otro lado de esa habitación donde tú conectas todo. Ahí conectas el Apple TV, el Chromecast, lo que sea que tú quieras poner, todos los dispositivos, y es inalámbrico. Dicen que no tiene latencia, o sea que lo puedes usar hasta para temas de juego y todo, o sea que... definitivamente es algo más, es muy interesante. Sí. Otra marca que hizo unos lanzamientos, digamos, como yo siempre digo, entre comillas, medio loco, una marca muy conocida, el caso de Anker, lanzó hasta neveritas solares, neveritas que tú pones casi como freezer y todo. Anker es una marca muy, muy conocida en todo el mundo de baterías.
Yo eso te iba a decir, yo solamente pensaba que Anker hacía cargadores, que hacía baterías, que hacía cosas como así pequeñas.
Tiene bocinas, tiene unos panelcitos de su portátil y baterías para tú poner, pero lanzaron unas como unas neveritas, y muy interesante, una de ellas la lanzaron hasta con como un, parece una sombrilla que tú pones en la playa, y la sombrilla es un panel solar.
¡Qué duro!
Entonces tú la pones y la conectas. Ellos también lanzaron una, digo medio loco también, porque lanzaron una bocina que sale unos $350, que le llaman el como si fuera el party speaker, la bocina de fiestas con inteligencia artificial, donde cualquier canción que tú pongas le quita el audio, la voz, para que tú puedas cantar karaoke sin tener que buscar la canción de karaoke por inteligencia artificial. Ese ha sonado mucho, lógicamente no las pruebas son pruebas muy controladas, o sea que hay que esperar a ver qué tipo de canciones tú puedes poner.
Ahora, yo te digo una cosa, yo utilizo Adobe Photoshop, el Premiere, utilizo Adobe Acrobat, todo eso. Y cuando yo necesito quitarle la letra, o sea, la melodía a una canción, yo voy a Adobe Audition. Y hay una función ya por inteligencia artificial que yo le digo, quítame la voz y punto.
Pero son, es así, pero eso son herramientas profesionales, ¿entiendes?
Sí,
son herramientas que posiblemente usa el 2% de la población como mucho. Esto es una bocina que tú vas a poder regalarle a alguien y que no tenga ningún conocimiento tecnológico, y lo que hace es darle play y decirle quítale la voz con un botón, ¿entiendes? Entonces, la ventaja es que lo hace para las masas, y lógicamente con un precio de $350 para una bocina no es algo descomunalmente caro. es algo que puede ser interesante. Okay. Otros lanzamientos así interesantes que han sonado, temas, o sea, que en CES se lanzan muchas cosas para probar. Razer, la compañía que es muy común por su tema de computadoras, teclados y herramientas, lanzaron una silla que es ventilada. ¿Entiendes? Una silla que tú puedes controlar toda la temperatura, tipo como tienen muchos vehículos, y lo puedes poner con calor, frío, según
como quieras. Pero una silla para el escritorio.
Una silla de gamers, sí, una silla como para que tú pongas en tu escritorio y lo usan para performance. Literalmente la forma que lo ponen es para gente que se pasan 8 horas en Twitch transmitiendo un videojuego, gente que son streamers que hacen todo ese tipo de cosas. Lenovo lanzó la Yoga Slim, una laptop que es la primera laptop que tiene la cámara detrás de la pantalla. Entiéndase que tú no ves el huequito. Así ya tiene un tiempo en celulares, ya el Galaxy Z Fold es así desde hace unos meses, pero esta es la primera laptop. Imagínate una laptop que ya tú tienes la cámara y la cámara tú no la ves, literalmente. Sí. Está detrás de la pantalla. Entonces es muy interesante ese tipo de lanzamiento. Y por último, así digo, de importancia que ha sonado mucho, es el tema de los lentes de realidad aumentada que hizo Ray-Ban con, bueno, Ray-Neo, que es una compañía que ha copiado bastante las cosas de lo que han hecho los Meta, pero que tiene un precio súper accesible y todo el que se lo ha puesto dice que es bastante impresionante su uso. O sea que hay que ver, hay muchas cosas realidad aumentada. La mayoría son de compañías que no son particularmente grandes, o sea que todo eso es a partir de hoy, ya cuando la gente esté en el piso de feria. Porque ayer la mayoría de cosas eran lanzamientos que hacen todas las marcas, ya el personal de prensa y demás para sus notas de prensa y todo lo que sale. Pero muchas cosas en general bastante interesantes. Se ve prometedor el año. Tenía tiempo que no veía tantas cosas que no sean... Siento como que hay muchos rubros que están avanzando. Los últimos años post pandemia y demás cosas fueron bastante lentos. El año pasado fue de lo mejorcito, pero realmente
yo creo que de verdad tú y yo deberíamos tomarlo en serio y desde la semana que viene ya conseguir habitación, conseguir todo. Sí,
para mí
que
estoy
la gente lo hace un año. Volver. Bueno, pues vamos a volver, pero a pasear.
Lo único que necesito es una excusa. Yo es para ir para eso, pues ya yo no trabajo en ese ámbito, pero me encantaría ir literalmente. Eso como un viaje a Disney para uno aprovechar y pasarse 5 días viendo de todo. Las cosas, o a partir de hoy salen cosas ya súper interesantes de muchas compañías. Esto que he mencionado, la mayoría son los lanzamientos de ayer, que son lógicamente de compañías inmensas, todas compañías que cotizan en bolsa y demás. Para mí, el punto que a mí más me gusta de CES es el punto donde tú paseas esos pasillos y tú encuentras esos emprendedores de compañías que son pequeñitas. Yo tengo una foto, el mejor ejemplo que te pongo, Anker ahora mismo es una compañía de billones de dólares. Yo tengo una foto en el 2013 de gancho, como dicen, una foto uno al lado de otro con el fundador de Anker, el CEO, que tenía un stand que era como un puesto de fruta.
Yo tengo
un puestecito de nada,
oye,
un
sitiecito chiquitico.
Yo tengo
me regaló un cargador. Mira, yo tengo una foto y tengo un video que nunca publiqué, que lo tengo que buscar, lo debo tener por ahí. Un video con los CEOs de Rivian.
Oye, imagínate, wow. Eso es lo que te digo. Son gente que en el momento, muchos no llegan, pero los que llegan, tú dices, wow, son productos que tú tuviste la oportunidad de verlo años antes de que sea una realidad de mercado. Y ahí uno ve temas que tú dices, wow, esto es lo que viene en un futuro. No necesariamente lo que va a venir en 2 meses, pero en muchos casos tú ves temas de cómo van, la realidad aumentada, todo el tema, los drones allá están forman muy fuerte este año. O sea que nada, poco a poco, pero definitivamente tenemos que armarlo, porque eso puede ser un viaje interesante.
Muy bien. Bueno, pues Orlando, muchísimas gracias por... Este es el primer programa que tú vienes, ¿sí?
Sí.
Ya te... Bueno, ya señores, recuerden, si ustedes siguen a Orlando Prieto, ya se acabaron la cuestión en parapente, los conciertos de aventura, Cero Bachata, Jarabacoa, ya vamos a trabajar, Orlando. ¿De acuerdo?
Ese era mi lado oscuro, ya estamos en el lado claro.
Muy bien, hasta aquí entonces Artículos Tecnológicos y regresamos de inmediato con mucho más en 12 y 2.
Todo lo que quieres está en 12 y 2.
Hubo una mezcolanza ahí rara, pero está bien. Según informaciones que circulan en redes sociales, porque hemos tratado de contactarla varias veces y no la encontramos, Milagros Germán ha renunciado al cargo de ministra de Cultura de la República Dominicana y anunció que va a retomar su labor de comunicadora. Esta renuncia será efectiva a partir del 15 de enero, según esta información, según confirmó la propia funcionaria. Ojo, no hemos confirmado directamente con Milagros. Se ha rumorado hace unas
salido
semanas.
En varios medios, pero todavía no, sin confirmar.
Pero también se rumoraba, Karina, sí, claro. Que incluso quien va para allá ahora a Cultura es este muchacho, Robertico. Roberto Salcedo, se dice que va para allá. Dice que, aunque según las informaciones compartidas por este medio no especificó los motivos de la decisión de su trascendio, que uno de ellos es retomar de lleno sus labores de profesionales, lanzando de nuevo al aire a partir de marzo el programa Chévere Nights, el cual durante largos años ella condujo a través de canales de televisión local. Se dijo que ella sigue manteniendo estrechos lazos con el presidente de la República, quien le habría ofrecido un cargo diplomático, pero ella rechazó porque lo que desea Milagros es su labor de comunicadora. Ojalá que todo esto le traiga paz y tranquilidad, claro, a Milagros, y que si eso es lo que ella quiere hacer, bueno, pues lo haga.
Que lo haga, y la extrañamos además por ahí. Bueno, hablando un poco de entretenimiento, de gente que se dedica al entretenimiento, hablemos de Zoe Saldaña, que dice que su corazón está lleno de gratitud. Así comenzó agradeciendo el Globo de Oro que obtuvo anoche por su rol secundario en la célebre película Emilia Pérez, antes de anoche. Es el primer galardón que obtiene, pese a su larga trayectoria colmada de roles dramáticos y éxitos también taquilleros en Hollywood. Esta actriz, que es de origen dominicano, no es dominicana, pero uno de sus padres es de origen dominicano.
Doña Salia, que estuvo
Doña
con ella
Salia,
ahí.
Claro. Sí. Es de origen dominicano, ella subió al escenario, recibió su estatuilla, de inmediato comenzaron las emociones hasta, por supuesto, llegar a las lágrimas en un discurso que básicamente fue de agradecimiento. Agradeció a los Globos de Oro por celebrar la película, por honrar a las mujeres de Emilia Pérez. Su agradecimiento también fue para el director francés y sus compañeras de reparto, Carla Sofía Gascón y Selena Gómez, quien competía con ella en el mismo galardón.
Vamos a actualizar sobre este tema. Luego de 3 reclusos del Centro de Corrección y Rehabilitación La Isleta en Moca supuestamente sufrieran una sobredosis tras participar en tremenda competencia de consumo de drogas el sábado pasado, la DGSPC, la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales, informó que una comisión integrada por miembros del Ministerio Público y funcionarios penitenciarios investigan lo ocurrido para establecer responsabilidades. Roberto Hernández Basilio, director general de esta entidad, a través de un comunicado de prensa, aclaró que en el hecho, se está investigando solo, resultó afectado, en este hecho que se investiga, resultó afectado el privado de libertad Eduardo de Jesús Cruz García, de 23 añitos, quien se mantiene ingresado en el Hospital Dr. Toribio Bencosme de esa provincia.
En internacionales, hay un paciente de Luisiana que contrajo el virus de la gripe aviar al estar expuesto a aves de corral y silvestre, y se convierte así en el primero en Estados Unidos en morir de esta enfermedad, y así lo informa el Departamento de Salud de ese estado.
El expresidente dominicano Hipólito Mejía habló este martes sobre Nicolás Maduro y Donald Trump, dos figuras políticas que de la órbita internacional que ahora comparten un punto en común. Ambos tienen previsto tomar posesión del gobierno de sus países, aunque en diferentes coyunturas, una reelección muy cuestionada de Maduro y la vuelta de Trump a la Casa Blanca por segunda ocasión. Mejía, que se ha definido como un socialdemócrata y ha rechazado los extremos políticos, dijo que repudia las ideologías o movimientos que se han caracterizado tanto a Maduro, Venezuela, como a Trump en Estados Unidos en sus prácticas políticas.
Seguimos un poco con Venezuela, porque el líder opositor de Venezuela, Edmundo González, quien está de gira por América, denunció en el día de hoy el secuestro de su yerno, Rafael Tudares, eso en Caracas, cuando llevaba a sus hijos al colegio. Esta mañana fue secuestrado, y esto dice González Urrutia, dice: esta mañana fue secuestrado mi yerno, Rafael Tudares, Rafael se dirigía a la escuela de mis nietos a dejarlos por el inicio de clases. Lo interceptaron hombres encapuchados, vestidos de negro, lo montaron en una camioneta color dorado y se lo llevaron. A esta hora se encuentra desaparecido.
Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, informó en el día de hoy que está en carpeta y casi a punto de depositar la debatida ley de expresión y difusión del pensamiento. Las declaraciones de Peralta se produjeron en el marco de la celebración del Día Nacional del Poder Judicial, abordando que el proyecto a someter nace del consenso de diversos sectores como los directores de medios de comunicación. Estamos casi a punto de depositar la ley de expresión y difusión de pensamiento, que fue producto de una comisión amplísima de comunicadores y abogados.
¿Cuál es esa? Bueno, el director general de Impuestos Internos, Luis Valdés, ha informado que más de 900.000 personas han renovado el marbete de sus vehículos. Esto representa un 52% de la población registrada. Él destacó que tradicionalmente muchos ciudadanos dejan este trámite como buen dominicano para último momento, lo que genera inconvenientes, largas filas en los centros de renovación. El director de la DGI también informó sobre un incremento significativo en las recaudaciones fiscales. Dijo, la recaudación de impuestos subió un 11% con relación al año 2023. Cerramos el año con unos 846.000 millones de pesos recaudados y esto refleja tanto el crecimiento de la economía como la confianza del empresariado.
El artista, que no sé cómo es que los artistas...
Es un artista.
El artista Elvis Manuel Santos Alcántara, conocido artísticamente como Honguito Guá, óyelo bien, fue arrestado nuevamente durante un operativo policial. Esto en el sector Los Frailes, primero en Santo Domingo Este. De acuerdo con fuentes de la Policía Nacional, esta detención se produjo tras la emisión de una orden de arresto en su contra por un tiroteo ocurrido en el sector de Los Minas, también en Santo Domingo Este. En el incidente, varias personas resultaron heridas de bala y presuntamente a manos de Honguito Guá y un individuo quien se encuentra aún prófugo.
Oiga bien, el defensor del pueblo, Pablo Ulloa, solicitó al director de la Policía Nacional estadísticas sobre los casos de personas fallecidas en intercambio de disparos con agentes policiales. Esto con el objetivo de esclarecer cada incidente y garantizar la rendición de cuentas.
Con esto finalizamos estas noticias actualizadas aquí en 12 y 2. Vamos a invitarles a todos ustedes a que beban agua natural mineral y que nos acompañen mañana, que estaremos aquí a las 12 del mediodía en vivo. Pero usted también puede a través de 12y2.com buscar nuestro podcast y estar conectados con nosotros a través de nuestro podcast.
Recordatorio amistoso. Hoy es el último día para felicitar por Año Nuevo, ¿ok? Hoy. Será hasta mañana. Chao, chao.